Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya noche de radio que tenemos por delante, no se lo pierdan. El Real Madrid acaba de ganar 4-0 al Elche en un partido pendiente de la pasada jornada, en la que el Real Madrid estaba, recuerde, en el Mundial de Clubes. Hemos tenido Champions, el Dortmund ha ganado 1-0 al Chelsea y el Benfica ha ganado 0-2 en Bélgica al Brujas. Y hemos tenido Premier, con un partido espectacular en Londres entre el primero y el segundo. Arsenal 1, Manchester City 3. Con este partido, con esta victoria, el City se pone líder con los mismos puntos que el Arsenal, pero tiene un partido más, el City que el Arsenal. Así que está todo con una emoción tremenda en Inglaterra. De hecho, vamos a abrir el partidazo justo ahí, en el estadio donde se ha jugado el partido, donde está nuestro compañero de la Agencia EFE. Está Manu Sánchez. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Acaba de terminar el partido y creo que tienes un protagonista, ¿no?
Sí, estamos aquí con Rodri, que ha sido titular con el Manchester City, victoria contra el Arsenal en el Emirates. Y como digo, tenemos aquí a Rodri, que ha sido titular, que ha hecho un partidazo y que está incluso muy cerquita de marcar. ¿Qué tal, Rodri? Paso en el partidazo con Juanma Castaño.
Hola, Rodri.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Pues vaya victoria. O sea, ha sido espectacular el partido. Qué ritmo, qué cambio de guión desde el principio hasta el final, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, yo creo que se ha demostrado, ¿no? Creo que los dos mejores equipos ahora mismo en estado de forma y sobre todo un choque de estilos, porque prácticamente es un equipo que propone lo mismo que nosotros y bueno, al final te das cuenta, ¿no? Cuando juegas contra esos equipos, lo difícil que es cuando tú juegas contra otros, ¿no? Está claro que nos lo han puesto muy difícil, creo que hemos hecho un partido muy inteligente en todos los sentidos, quizás hoy jugando un guión un poco menos acostumbrado a lo que tenemos de tener el balón, pero siendo inteligentes, y creo que la segunda parte del equipo ha mejorado bastante.
Además ha llegado el gol de De Bruyne, yo creo que cuando quizá más os estaba costando, ¿no? Haceros con el balón y con el control del partido. Eso ha sido muy importante.
Sí, son situaciones que bueno, que a veces nos pasa a nosotros en contra, es decir, cuando propones tanto, abres tantos espacios, cualquier mínimo error lo puedes penalizar, ¿no? Y creo que en eso el equipo ha estado imperial, detectando esos errores, que ellos han tenido uno y lo hemos convertido para adentro. Luego es cierto que ha venido esa jugada un poco desafortunada del gol, que no la ha podido ver, pero bueno, el equipo no ha perdido la cara al partido, un estadio que aprieta muchísimo, un equipo que te sometía hombre a hombre, muy difícil de jugar por dentro, y ya te digo, creo que hemos detectado dónde puede hacerles daño, y la segunda parte el equipo ha estado imperial.
Sí, es que recibíais y teníais a dos tíos del Arsenal encima. Una cosa, lo de Guardiola de no se puede ganar este campeonato era una estrategia, o sea, ya vosotros en el vestuario tuvisteis que decirle: mister, no se preocupe, que nosotros sabemos que podemos ganar, ¿no?
Bueno, ya sabes, ¿no? Muchas veces una cosa es lo que se dice de puertas para afuera, ¿no?
Claro.
De puertas para adentro, pero está claro que nosotros nunca vamos a tirar la toalla. Es cierto que cada año es más difícil, que evidentemente no gusta que gane el mismo siempre, pero bueno, nosotros estamos aquí, vamos a volver a pelear hasta el final y sabiendo que aún así queda mucho, ¿eh? No damos nada por sentado, tenemos que seguir la misma línea.
Rodri, lo dicho, enhorabuena, que lo disfrutes. Un abrazo.
Venga, un abrazo a todos, gracias.
Gracias. Rodri, el jugador del City, líder de la Liga Inglesa después de un partidazo hoy en Londres. Arsenal 1, Manchester City 3. Espectacular el duelo. Hola, Evangelio, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha sido intenso, ¿eh? A mí me costaba quitar la vista de esa pantalla, ¿eh?
Por el ritmo al que juegan y por lo que proponen los dos. Te decía ahora mismo, Rodri, que han jugado un partido al que no están acostumbrados. Yo no he visto muchas veces en las que el Manchester City de Guardiola tenga un 40% de posesión del balón. Es algo prácticamente inédito. El Arsenal ha pasado de ser un equipo con Arteta que podía contrarrestar al Manchester City a un equipo que ha podido dominarle. De hecho, para mí mí ha hecho mejor primera parte, pero se ha impuesto la pegada. Este equipo tiene un delantero noruego que lleva 26 goles en la Premier, que es una barbaridad, y eso ha acabado definiendo el partido.
A tres partidos sin marcar Haaland, hoy ha salido de su enorme crisis, porque debe ser, Pedrito, igual es la peor racha de partidos sin marcar de Haaland, tres partidos sin marcar, o sea, debe ser una cosa...
Desde que era Benjamín.
Absolutamente histórica.
En la Premier, sí.
Porque era Benjamín. Hoy ha tenido Paco una frase genial en tiempo de juego que ha dicho que había un Benjamín que jugaba en juveniles en el Madrid.
Sí,
yo ha habido un momento que me lo he creído.
He hecho cálculos.
He pensado, digo, puede
eso
pasar.
Se llama credibilidad.
De verdad, ¿eh? Ha habido un momento que digo yo, ¿puede haber un Benjamín que juegue en juveniles?
Benjamín Zarandona jugaba en juveniles.
Eso sí es verdad. Mira, Benjamines que jueguen en juveniles y en los veteranos también, evidentemente. Bueno, 11:35, hora menos en Canarias. El Madrid se pone a 8 del Barça, que es mucho. Tiene que ir al Camp Nou, hay un clásico en marzo. Pero bueno, evidentemente ya psicológicamente no son los 11 puntos que había antes justo de este partido frente al Elche. De hecho, atención a la pregunta que le ha hecho Sergio Quirante, compañero de Dazón, a Camavinga, nada más acabar el partido. Camavinga ha dicho una frase que firman muchos madridistas.
Seguís la estela del Barça, a 8 puntos, ¿es posible todavía llegar y alcanzar la primera posición?
Aquí nada es imposible, lo he visto el año pasado durante la Champions, entonces vamos a jugar desde el final, hasta el final.
Aquí nada es imposible. Ese es el mensaje de Camavinga, que seguro que cala en muchos madridistas ante lo que queda de temporada, de competición. Lo dicho, tenemos una gran noche de radio, está hablando ahora mismo Carlo Ancelotti en directo, sala de prensa del Bernabéu, este es el sonido.
Para nosotros es importante, en este momento son importantes todo, no puedo pensar de meter 11 cada partido, tengo que rotar porque... La temporada es muy exigente, es claro que Modric está encontrando su mejor nivel en este momento. La verdad es que la estadística dice que Kroos ha entrado en el partido contra Bilbao y ha marcado, Modric ha entrado en el partido contra Elche y ha marcado, puede ser que desde el banquillo puedan aportar también en goles. No soy 100% cierto que ellos están de acuerdo con esto, pero la estadística dice esto.
Está bien Ancelotti, ¿eh? Seguro que ellos no están contentos, pero cuando salen jugadores como Kroos y como Modric en partidos importantes también consiguen marcar goles. Está Miguelito en otra zona del Bernabéu, creo, en la zona mixta, no sé si está en la sala de prensa. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ah, estás en la sala de prensa, porque viendo cómo hablas...
Estamos en la sala de prensa, sí. Precisamente esa respuesta sobre Modric se la formulábamos al entrenador del Real Madrid, que ha hablado de más nombres propios. Ha hablado también de Camavinga, que ha sido titular en detrimento de Tchouaméni, dice que quería un poquito más de frescura en el centro del campo. Sobre Asensio dice que está aportando siempre que le da confianza y que el club tomará la decisión más adecuada que considere al respecto de su futuro.
Recordemos que los goles del Madrid son de Asensio, un golazo, el primero, dos de Benzema, de penalti, y el último de Luka Modric. Lo dicho, a 8 puntos el Madrid del Barça. El partido ha sido pues muy plácido. Benzema supera a Raúl, se convierte en el quinto máximo goleador de la Liga con 228 goles. El Elche colista está a 12 de la salvación. En el Bernabéu se escucharon gritos de corrupción en la Federación y también se ha pedido la renovación de Ceballos. Lo de corrupción en la Federación evidentemente hay que explicarlo. Estos gritos que tienen relación directa con la noticia que hoy han contado los compañeros de Ser Cataluña y que tiene que ver con los pagos demostrados, acreditados, con facturas que incluso mañana y que a esta hora ya está publicando el diario El Mundo y que ascienden, por cierto, a 1,6, no a 1,4 millones, sino 1,6 millones de euros que el Fútbol Club Barcelona le pagó en los años 2016, 2017 y 2018 al ex colegiado Enrique Rodríguez Negreira, que era y es ex colegiado, pero que lo grave es que era vicepresidente del CTA.
José María Enríquez Negreira. ¿Has dicho Rodríguez Negreira o algo así?
José María Enrique Rodríguez Negreira.
No, Rodríguez no.
Negreira.
Enríquez.
Perfecto. Bueno, efectivamente. Vicepresidente del CTA. El caso es que las facturas ascienden, como digo, a 1,6 millones de euros. Esto se descubre por una inspección fiscal que le pueden hacer a cualquiera. Resulta que había esos pagos en las cuentas corrientes de la empresa del excolegiado y, evidentemente, se le pidió que acreditara de dónde venían estos pagos. Estos pagos venían del Fútbol Club Barcelona. Concepto de los pagos: asesoramiento sobre árbitros y también futbolistas. Eso es lo que dijo el Barça. Ese asesoramiento, según las declaraciones que hizo el Barça ante la Fiscalía y ante los investigadores, eran vídeos y asesoramiento verbal, pero no hay documentos. No hay un documento que acredite, insisto, este informe exhausto de el ex colegiado para el Fútbol Club Barcelona. Es muy sorprendente la cuantía. Sale a más de medio millón de euros al año, que se sepa, durante esos tres años, por un asesoramiento para decir si este árbitro era casero, si este había que protestarle, si te tirabas en el área. Claro, es que lo gordo de esto es que no era un asesoramiento de un ex colegiado, es que era el asesoramiento del vicepresidente del CTA, cargo de la Federación Española de Fútbol. Cargo que designa los arbitrajes cada jornada. Y, evidentemente, esto supone un escándalo absoluto, mayúsculo. Porque además coincide que deja de cobrar en el año 2018, que es cuando deja de ostentar el cargo de vicepresidente del CTA. Insisto, al escándalo de la cuantía, que es más de medio millón de euros por temporada, se une el escándalo de que es vicepresidente del CTA. Y tercero, de que qué casualidad que deja de cobrarlo justo cuando dejó de ser vicepresidente del CTA. Esto se une a los casos que el Barça arrastra de esos años de cloaca absoluta, de comisiones, de contratos desmesurados, de pagos a empresas para que hubiera campañas de difamación en redes sociales para jugadores, directivos, periodistas en torno, de pagos a periodistas para que hablaran bien, pagos a periodistas con sobre para que hablaran bien en las tertulias de algunos programas. Bueno, pues ahora se une este escándalo. Pero claro, es que este escándalo ya no salpica solo al Barça. Salpica al Barça directamente, salpica al CTA, salpica a la credibilidad de los árbitros y salpica a la Federación Española. Y salpica a los rivales. Porque claro, los rivales están en todo su derecho de sospechar que durante al menos estas tres temporadas los arbitrajes están bajo sospecha, o deberían ser revisados los arbitrajes que se sucedieron en 2016, 2017 y 2018. Porque encima tiene narices Pedro Martín que los datos de esos tres años chocan clarísimamente con los datos de los años posteriores sí. Para el Barça.
Digamos que en esas tres ligas el Barça, 2015-16, 16-17 y 17-18, si analizamos los penaltis y las expulsiones, es el equipo más favorecido jamás en la historia de la Liga Española en tres temporadas seguidas. Porque son 33-3 en penaltis y en expulsiones 23-4. En las últimas cinco temporadas, sin pagos a Enrique Negreira, los penaltis a favor del Barça son los mismos, pero de penaltis hemos pasado de 3 en contra a 19, y las expulsiones más o menos son las mismas, y hemos pasado de 4 expulsiones a 20. Digamos que una cosa era anormal y hemos pasado a una cosa normal.
Es que claro, ¿Quién paga más de medio millón de euros para que te digan verbalmente si un árbitro es casero o si un árbitro, insisto, deja que le protestes o deja que o suele pitar penalti cuando te tiras en el área por la parte derecha? Nadie paga esa cantidad. Cuando tú pagas eso es que estás esperando algo más. Algo más que un informe arbitral. No es normal pagar esa cantidad por un informe arbitral, que yo supongo que es algo habitual en todos los clubes, que más o menos se asesoran y les dicen a los jugadores cómo son los árbitros. Hasta ahí todo está normal. Oye, cuidado con este, porque este, si le calientas, te saca amarilla. Oye, este hay que hablar, trátale bien porque tal. Este no, ni le hables. Pero eso es una cosa, eso es un asesoramiento, pero que haya un asesoramiento desde un miembro del CTA ganando más de medio millón de euros, es que El Mundo publica las facturas, para que se hagan una idea, ganaba 45.000 euros al mes de media, 45.000 euros al mes de media del Barça, el vicepresidente del CTA, es que es acojonante, es que tiene facturas de 45.000, la más pequeña es de 30.000 euros, pero es que tiene una factura de 90.000 euros. Hay un mes que le ha facturado al Barça 90.000 euros. Y todo esto, evidentemente, de manera clandestina. Clandestina y oscura. Porque no se puede salir y decir, yo estoy pagando por asesoramiento a este señor. porque choca totalmente con la limpieza de la competición.
Digamos que casi todos los equipos de primera división tienen árbitros que les asesoran, pero son exárbitros que claro. No tienen ninguna relación con el poder.
Totalmente. Mejía Dávila trabaja en el Madrid como delegado. Mejuto está en el Getafe, sí, como delegado. Santa María Uzqueda está en el Valladolid como delegado.
¿Por qué? Porque
son gente que conoce muy bien cómo tiene que organizarse un terreno de juego, un partido de fútbol, donde tiene que estar en el banquillo, lo recoge pelotas, el delegado, tal, no sé qué, y lo organizan muy bien. Eso es una cosa. Pero pagarle más de 500.000 euros a una persona para que te diga cómo pita un árbitro, nadie en este país paga 500.000 euros a una persona para que le diga cómo pita un árbitro. Si pagas 500.000 euros, es para algo más. Es para algo más. O sea, es que tontos no somos. No se pueden pagar 1,6 millones de euros a una persona que trabaja en el CTA solo para que te diga si un árbitro es casero. Imposible. Laporta, por cierto, ha hecho un vídeo en los canales oficiales del club y ha dicho esto sobre la aparición de esta noticia.
Y dimo clar, culés.
Y lo digo no muy claro, culés. No es casualidad que salga ahora esta noticia. Información de este tipo en estos momentos en el que el Barça va bien, no es casualidad.
No es casualidad.
Pues hay que decirle a Laporta que sí es casualidad. O sea, los periodistas dan las noticias cuando las tienen. Y precisamente el medio que ha dado el programa es un programa catalán, en catalán, y de periodistas que son todos del Barça. Seguramente tan del Barça como Laporta, pero son, antes que eso, son periodistas y son profesionales. Y han tenido la noticia y la han dado. ¿Se cree Laporta que ha esperado ese programa y esa redacción a que el Barça esté 8 puntos por delante del Madrid para dar la noticia y desestabilizar? No cuela esa. La noticia sale cuando se puede, cuando la gente la puede acreditar y la puede demostrar. Y la han dado hoy porque la tenían hoy.
Sí, digamos que yo creo que se pone la venda porque si esto se confirma, es decir, que el Barcelona ha hecho pagos.
No digamos si esto se confirma, eso está confirmado.
Está confirmado.
Está pues, confirmado.
Si está confirmado, el Barcelona tendría que ser duramente sancionado. Duramente. En cualquier país normal, el Barcelona tendría que recibir una sanción muy gorda. De pérdida de puntos en esta liga o de pérdida de títulos en las ligas y temporadas en las que eso sucedió.
José María Enríquez Negreira no ha dicho ni pío. No hay ninguna declaración no fouto del exárbitro.
No, únicamente creo que ha habido algún medio que ha hablado con él y ha dicho que bueno, que hablen con su abogado, pero no hay ninguna declaración ni de él, tampoco de su hijo, que actuaba de coach, Xavi Enríquez Negreira, y que es cierto que conocía algunos árbitros y que sobre todo los árbitros que iban a pitar a Barcelona, tanto al Español como al FC Barcelona, pues era la persona que los llevaba, los traía y bueno, era un poco, digamos, los que recibían a los árbitros cuando iban a pitar a Barcelona. Esto, evidentemente, Juanma, ha caído como una bomba en los árbitros. Ha habido comunicado del actual Comité Técnico de Árbitros, donde, evidentemente, se desvinculan de Negreira y de toda la directiva de Sánchez Arminio, porque en la llegada de Rubiales en 2018 y con la llegada de Velasco Carballo, que fue el primer presidente de los árbitros que tuvo Rubiales, toda la directiva desapareció. Lamentan el comportamiento el CTA y se ponen en manos de la justicia. La Liga, de momento, hemos preguntado y van a esperar a que termine la investigación de la Fiscalía. Lo que habéis contado es cierto, no es normal. Lo normal es fichar un ex-árbitro, no encargar de manera clandestina, como ha hecho el Barça, a Negreira que haga esos informes.
Y menos por esas cantidades.
Y luego, lo que sí vamos a matizar luego es qué función tenía Negreira dentro del CTA, porque hay cosas que sí que son ciertas que son incorrectas. Por ejemplo, Negreira no estaba dentro del comité de designación de los árbitros. Pero luego vamos a explicar la función exacta que tenía Negreira dentro de ese comité, en el que estuvo 24 años junto a Sánchez Arminio.
Claro, lo que pasa es que a mí lo que me cuenten ahora de Negreira ya no me vale. Porque es que me da igual, es que no les creo. No les creo, lo siento. O sea, era una persona corrupta. Me da igual que sea, que a través de su empresa pudiera facturar. Da igual, es que una persona que está dispuesta a ostentar el cargo de vicepresidente de los árbitros y además cobrar del FC Barcelona es una persona que no es limpia. Es así de claro, no es limpia. Y me da que pensar que si hizo eso siendo vicepresidente de los árbitros, siendo árbitro, sería susceptible también de ser una persona que recibiera pagos por detrás.
Vosotros imaginaros que ahora mismo se descubre que el Almería, un equipo que tiene dinerete, está pagando a Clos Gómez, que es el encargado del VAR en el Comité Técnico Imagínate. De Árbitros.
No, pon a su mismo igual. Ejemplo. No, hay un vicepresidente ahora. Bueno, ahora vamos a ver. Ahora hay un vicepresidente que se llama Rubinós Pérez, que es un presidente ejecutivo, que está dentro del organigrama del CTA y que está dentro de las decisiones de los árbitros, que está dentro de la comisión técnica. Pero es cierto que Enrique Negreira era un vicepresidente, era un cargo institucional. No estaba ni dentro del comité de designación, en el que estaban Sánchez Arminio, López Nieto y Evaristo Puentes Leira, no estaba en ninguna de las reuniones y seminarios de los árbitros, y no estaba ni en la decisión de ascensos y descensos de los árbitros. Estaba en las pretemporadas en Santander, y cuando Díaz Vega estaba dando la charla a los árbitros, él estaba tomando el sol en la playa del Sardinero. Entonces,
bueno, pues si me da igual,
insisto, es un cargo que no estoy justificándolo, simplemente estoy
diciendo, estás describiendo lo que era.
Lo que era, efectivamente, y que ahora la persona que es vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros sí que es una persona, de hecho, que toma decisiones. Y luego, evidentemente, la persona de confianza de Sánchez Arminio, los que cubríamos por entonces informaciones arbitrales, todos sabemos que no era esta persona. La persona de confianza de Sánchez Arminio se llama Raúl Masó y era su secretario y su fiel servidor cuando estaba en el Comité Técnico de Árbitros.
El asunto era, me da igual que sea Rubinos o Clos Gómez, pero imagínate que cualquiera de esas dos personas recibiera dinero de la Almería por asesoramiento arbitral. ¿Cuál sería la posible sanción a la Almería?
Quiero insistir en una cosa. 45.000 euros al mes, de media.
Claro.
45.000 euros al mes por decir si un árbitro era casero o no era casero, o si en teoría, claro. Eso es lo que dicen, porque cuando la fiscalía ha dicho, tráiganme los trabajos, el Barça ha dicho, no, si aquí no hay nada. Que es que le llamábamos por teléfono o nos daba dos vídeos.
Por cierto, eso lo he hecho yo gratis,
Y que conste,
asesorar eso lo he hecho yo gratis.
45.000 al mes.
Eso lo hace cualquiera.
Durante tres años. En total, 1.600.000 euros. 1.600.000 euros se ha llevado este hombre. 1.600.000. Siendo vicepresidente del CTA. Yo creo que es un escándalo de corrupción de los mayores que se han destapado aquí, en España.
Eso es, porque yo, y que conste que yo creo que esto es más una cosa de corrupción de Enrique Negreira que no una cosa de influencia a los árbitros. Pero claro, es muy difícil, cuando hay un muerto en el suelo y tienes una pistola, decir que no eres tú el asesino. Claro. Es muy difícil.
Sí. Espera, voy a saludar a la opinión. Espera, Paco, perdona. Está Paco, está Lama. Hola, Lama, muy buenas.
Muy buenas noches.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Juanma.
¿Querías decir algo, Paco?
Si ahora mismo te dicen que influía en árbitros, o en Sánchez Arminio para designaciones, aunque él no estuviera en el comité de designaciones, o que repartía,
claro,
te dije callar,
claro,
pues puede ser. ¿Cómo no vas a sospechar de esa cantidad tan grande de dinero?
Que esa es la clave.
O sea, no es,
esa es la clave.
Ni informes técnicos de jugadores de canteras de otros clubes.
Que no.
Es que aunque hubiera un informe de cada uno de los infantiles de toda España, si tú pagas no te dan 500, medio millón al año.
Si tú pagas medio millón,
claro,
lo pagas por algo.
Pero, o sea, Juanma,
no esperas, tú no regalas medio millón de euros.
Perdona, Juanma, te voy a decir una cosa.
¿Y qué justo que dejas de pagarlo justo cuando ya no está en el CDA?
En la federación actual, que no tiene nada que ver con Sánchez Arminio, evidentemente, yo esperaba otra reacción. A mí esto de me pongo a disposición de la justicia, no, usted abra su investigación. Porque además es que no eran los suyos. Investigue ahí, hable con todos los árbitros, a ver qué pasaba cuando les llevaban al Camp Nou, si les sacaban información, si tenían sabían cosas de ellos. Vete tú a saber la de cosas que te puedes imaginar que pasara entre Negreira y su hijo con los árbitros. Termino muy rápido. Florentino y Rubiales, a día de hoy Rubiales tiene dos apoyos, que son el Madrid y el Barça. Entonces, yo sospecho que eso también tiene que ver con que la federación tenga pocas ganas de abrir una investigación. Dos apoyos, digo, entre los clubes. Florentino y Rubiales se empiezan a llevar muy bien cuando Florentino se entera que Rubiales se carga a Sánchez Arminio. Que es... Esto también lo tiene el amiguismo. Metió ahí a Rivera por amiguismo, por amiguito.
Sí, pues luego, otra cosa. Vicepresidente, no hacía nada. Joder, pues, ¿y qué pasa? Y había un vicepresidente...
Bueno, se llevaba las dietas.
Claro, eso. Y para eso estaba... Es que ahora, para justificar, dice, no hacía nada. ¿Y para eso tienes un vicepresidente, para que no haga nada? A ver, Siro, ¿qué querías decir?
No, yo quería decir que cuando hablábamos de que cobraba eso por los informes y que no nos lo creemos y tal, es que, y que decimos también, no hay declaraciones de Negreira, efectivamente no hay declaraciones ahora, pero claro, hay declaraciones a la agencia tributaria. Y ahí está el quid de la cuestión. A mí es lo más grave. O sea, porque el otro puede ser más decente o menos decente, más honesto o más deshonesto, todo lo que queramos. Cobrar esa barbaridad por hacer unos informes. No, pero es que dice y declara a la agencia tributaria que el Fútbol Club Barcelona le pagaba a través de Dasnil por asesoramiento técnico, pues el Barcelona quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra. Es decir, que todo fuera neutral. Entonces, le están pagando, que es para... lo primero que tendría que hacer la Federación y la Fiscalía es preguntarle al señor Negreira qué es el que no se tomaran decisiones arbitrales en su contra. ¿Qué hacía él y cómo justificaba ante el Barcelona que no se tomaran decisiones, que hablar con los árbitros, para decir, oye, en caso de duda, cuidadito, que no hay que pitar en contra del Barça, en caso de duda, y pitar a favor del Barcelona? O sea, es que eso es grave. Para mí lo más grave de todo es esto, es que aquí hay un reconocimiento de que se está intentando influir, o que se ha intentado influir, en las decisiones de los árbitros.
Decías, Lama.
No, aquí hay una cosa que queda clara y es que todos estamos de acuerdo. Esto es un bochorno, esto es una vergüenza. Es alucinante cómo Enríquez Negreira va a manchar el nombre de los árbitros, porque pensar que a partir de ahora, creo que lo dijo Paco anteriormente, los árbitros van a estar salpicados. La presunción de inocencia que siempre yo se la he dado, a partir de ahora ya me empieza a quedar dudas.
Es injusto, no digo eso también, ahora. Es un poco injusto, ¿eh? Me da pena, sí, no, quiero decir, sí, que me da pena.
Me parece que es injusto, pero es una realidad. Yo siempre he dicho que los árbitros son honrados.
Claro, pero Manolo, y si nos dicen a nosotros, hubo periodistas que se vendieron a Bartomeu y que recibían sobres...
Tendrá todo el mundo el derecho, que son muchos más periodistas de los que a lo mejor han sido. Porque entonces, si lo que estamos diciendo, como bien comenta Siro, es que no te pagan el sueldo por decir se tira por la izquierda o por la derecha, es rápido de tarjetas, estarás diciendo conmigo que muchos de los árbitros de aquella época podrían estar influenciados por decisiones, no sé hasta qué punto, de Enríquez Negreira o de Sánchez Arminio. Esa interrogante va a quedar abierta, te guste o no te guste. Por tanto, Enríquez Negreira, con su comportamiento, y el Barça con estos pagos, ha puesto en cuestión a todos los árbitros que dirigieron en esas temporadas.
Pero Manolo, es que lo que ha puesto en cuestión el Barça es la competición. Claro, es la duda que ahora tengo, como aficionado, de saber si lo que pasó en el año 2016, 2017 o 2018 era cierto o estaba manipulado por el dinero.
Es que eso es la segunda parte. La primera es que ha puesto en solfa la honradez de todos los árbitros. De todos. Porque si tú miras en una temporada, durante 3 años, seguro que todos los árbitros, menos los del colegio catalán, han pitado al Madrid, al Barça o al Atlético, que por cierto el que quedó segundo en los 2 años que ganó el Barça la Liga. Y la segunda cuestión que tú dices es, evidentemente, ¿se ha adulterado la competición? Porque esa es la gran cuestión. ¿Se ha adulterado la competición o los árbitros simplemente recibían mensajes y luego tenían la personalidad de pitar lo que ellos pensaban? Ahora, también te voy a decir una cosa, igual que ha dicho Paco, que la Federación debe abrir expediente, el Barça debe abrir expediente,
sí, Manolo,
y mirar quién ha hecho esto, qué ha hecho Bartomeu.
Pero mira lo primero que hace Laporta hoy, que es hacerse el ofendido. Lo sacan ahora porque vamos líderes.
Desviarla.
A él le encantaría decir, Bartomeu nos ha metido en tantos líos, en una debacle económica, en un no sé qué, y encima hizo esto. Pero claro, es que ahí va contra el club. Es que le puede pasar que le quiten las ligas o que le sancionen con puntos. Entonces, claro, esta la tiene que desviar y torear como sea. No puede ni siquiera decir,
sí, pero
fue Bartomeu.
Mire, voy a decir una cosa, y además lo hemos hablado, lo digo con... menos mal que esto lo ha dado Ser Cataluña.
Lo he dicho, claro. Lo mismo. Sí,
si esto lo da la cadena COPE, es que los fachas de la COPE quieren hundir al Barça. Y esto es así. Enhorabuena a los compañeros
de
Ser Cataluña, enhorabuena a los compañeros, pero es de estas exclusivas que da la competencia, que dices tú, pues mira, casi prefiero que lo hayan dado, porque si lo damos nosotros, hubiéramos quedado marcados como los de la COPE de Madrid, que justo ahora que están jodidos con que el Madrid le saca 8 puntos al Barça, sacan esto, tal, no sé qué, y lo tenían guardado para esto, tal, no sé qué, que digan de Florentino, no. Insisto, un programa de Cataluña, en catalán, hecho por grandísimos periodistas que son del Barça. Pero claro, son periodistas y lo han dado. Así que no cuela. Lo de Laporta de lo han dado ahora, no, no cuela. No cuela y Laporta lo sabe, el primero, porque Laporta no es tonto.
Sí, pero se escapa por ahí, porque no puede decir...
Claro,
pero hizo esto. Pero no le creen a ello, Paco. Pero todo esto está pidiendo una regeneración a gritos. O sea, esto puede ser un clavo más en el ataúd del Barça. O sea, es que las praxis del Barça en la última década son... No sabemos lo que ha gastado...
Las cloacas son tremendas.
Pagan a los periodistas. Se ha ido Messi, todavía no sabemos cómo. Ahora, este tema arbitral es de una gravedad. Bueno, yo no recuerdo un escándalo así en el fútbol español, y está el Barça metido por medio. Alguien ya, los propios socios del Barça, deberían pedir la regeneración del club, porque es que la deriva que está tomando el Barça, hoy somos el hazmerreír en todo el mundo. O sea, esto está en solfa la competición, como ha dicho Manolo, la honorabilidad de los árbitros y la manera de conducirse una institución como el Barcelona. ¿A cuento de qué el Barça va a contratar los servicios del número 2 del Comité Técnico de Árbitros? Es que no cabe en ninguna cabeza. Es que es intentar comprar a un juez y además reconocerlo, y no se pueden escapar porque ahí está documentado, están ahí las facturas. Es asombroso, de verdad.
Pero Roberto, el socio va a creer a su presidente, no va a creer lo que se venga de los medios.
Roberto, el socio del Barça ya está curado de espantos y no es tonto.
Pero lo que dice, por supuesto que no lo es, pero lo que dice Roberto de hacer un cambio profundo desde todos los índoles en el Barcelona, no va a ocurrir por mayores escándalos que ocurran. O sea, ya han ocurrido bastantes y ahí sigue Laporta desviando la atención, sacando conejos de la chistera, y la gente, seguro que si hay unas elecciones, votaría en masa a Laporta. O sea, la gente se cree, cuando apuntan que el enemigo está en Madrid, la gente se lo cree en Barcelona, no pensemos que no. Y pensarán muchos que esto sale a propósito porque el Barça está lanzado en Liga, porque está en su mejor momento de los últimos 4 o 5 años. Por supuesto que habrá gente que piensa así. Y esto decía Lama que mancha el nombre de los árbitros. Yo amplío, mancha el nombre de nuestro fútbol entero. Y por eso la federación está obligada a entrar, a investigar y a sancionar.
No
a
mirar. Imagínate que tú lees esto y estás en Bélgica o en Italia. No dices, joder, Bartomeu las que hacía. No, dices... O sea, que los árbitros allí, o sea, que la competición allí...
Está todo comprado, está manchado, pero tenemos ejemplos en Italia y en Inglaterra de actuaciones con dureza. Porque vamos a mirar a otro lado aquí.
Bartomeu, perdona, Guas, ha dicho que esto es de 2003, que es habitual en el club desde 2003 y que lo cortó él en 2018 por un tema de recorte de gastos. Qué casualidad que se recorta de 500,000+ a cero. Lo normal, si tú dependes de un informe arbitral, es decir, oye, Negreira, te pagaba 500, te voy a pagar 200.
Pero escucha,
qué casualidad que justo se va
que
y
desde
cero.
De 2003 hay estos informes arbitrales, ¿no? Pero no ha dicho, yo no lo he leído ni una cosa ni la contraria, si eran ya pagos también a Negreira.
Espera, pues eso nos lo puede responder Freixa, porque Freixa fue directivo del Barça entre 2003 y 2005 y entre 2010 y 2015. Hola, Tony, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú podrías respondernos esa pregunta? ¿En tu etapa como directivo? No.
No, es que dime, hazme la pregunta.
¿En tu etapa como directivo del Barça, 2010, 2015 y 2003-2005, ¿había pagos a Negreira por asesoramiento arbitral?
Mira, el Barça tiene, como cualquier club grande, y hay pocos, pero tendrá 2.000, 2.500 proveedores para diferentes servicios. Al final aquí estamos hablando de un contrato de consultoría de una empresa que asesora al club en materia arbitral. Yo es lo que te he de decir, que estoy como vosotros, ¿eh? Una noticia que acaba de salir hoy como consecuencia de una filtración de los Mossos de Escuadra, como consecuencia, si no tengo mal entendido, de una inspección fiscal de una empresa donde se han aparecido unos pagos, y para mí es una sorpresa, como para vosotros. O sea que yo, si el motivo de vuestra llamada es que yo pueda aclarar los hechos, no puedo aclararlo porque no tengo ningún tipo de conocimiento en la época en que yo estuve allí de que el Barça estuviera pagando esos servicios. Con ello no quiero decir que sea mentira, quiero decir que yo no tuve conocimiento, porque no, o sea, un directivo no sabe los 3.000 proveedores que prestan servicios al club, cuáles son y por qué conceptos.
O sea, si había un pago de 500,000+ euros al año, un directivo como tú, que era portavoz de la Junta Directiva, no era consciente de ello.
Bueno, pero si me preguntas quién es la contrata que limpia los vestuarios, tampoco te lo sé decir. ¿Quién es la seguridad de la ciudad deportiva? Tampoco te lo sé decir. ¿Me explico?
Pero un tema tan delicado como este, como el arbitral, igual sí era importante que estuvierais al corriente.
Bueno, lo que sí que seguro que estaba al corriente es el presidente, el director deportivo y el vicepresidente deportivo. Eso seguro. O sea, como si me preguntas, oye, ¿había informes para fichar a Modric en la Secretaría Técnica?
Sí, pero eso, claro, eso es normal, eso es normal. Y hoy no te ha picado la curiosidad y no has preguntado a ningún compañero de tu junta directiva de ¿esto lo hacíamos nosotros?
No, sí que me ha sorprendido. O sea, si tú me preguntas, a ver, ¿los servicios de consultoría arbitral son habituales? La respuesta, sí. ¿Son lícitos? La respuesta, por supuesto.
Perdón, ¿a este precio? ¿Son habituales?
¿Y con alguien que forma parte del comité arbitral?
No, perdón, quiero preguntar, ¿a este precio son habituales? Es que no lo sé, lo pregunto. O sea, no lo sé.
¿Cuál es el precio? Es que tampoco
500 y pico, 550.000 euros al año de media.
550.000 euros al año me parece exagerado, ciertamente. Pero tampoco sé qué contenido de servicios hay, porque según he leído el comunicado del club, no solo eran servicios de consultoría arbitral, sino también de scouting. Yo ya te digo, tengo la información la misma que vosotros, no tengo más. Entonces, si me dices que es un precio desproporcionado, habría que verlo, habría que ver qué contenido de servicios han prestado.
Yo sí le creo que no pase esto por junta directiva, igual que no pasaría cuando dijeron, venga, vamos a espiar a no sé quién o a difamar a... Es que esas cosas es solo el núcleo duro, vamos, sería una locura. Bueno, igual que cuando se va a fichar a alguien, no se enteran los 25 directivos de vamos a traer a De Jong.
Bueno,
claro.
Tony, vale, vale. Tony era no portavoz, del era Barcelona, portavoz, sí, o sea, no era el último gato de la directiva.
No, pero bueno, entiendo que...
Yo fui secretario de la junta directiva entre el 2010 y el 2015, además también portavoz, que es una función que en ocasiones le correspondía a un profesional, luego hubo otros que incluso sí eran contratados por el
pero
club.
Se supone que el portavoz tiene más información precisamente, claro, para salir airoso de las situaciones claro, chungas que se le puedan plantear en cualquier rueda de prensa o en cualquier comparecencia. Por eso yo pensé que tú sí estabas al corriente de este tipo de cuestiones que podían ser delicadas.
Bueno, estoy, como ya te digo, como vosotros. Me sorprende que se hubiera contratado a una empresa cuyo vicepresidente, si no me equivoco por la información, cuyo presidente a la vez era vicepresidente del comité de árbitros. Sí. Realmente me parece inadecuado. O sea, es inadecuado, obviamente. A partir de ahí...
¿Solo inadecuado? ¿Solo inadecuado?
Sí, yo entiendo que es una contratación que no hubiera pasado el compliance en condiciones normales, porque yo creo que obliga al club a tener que dar demasiadas explicaciones cuando al final todos los clubs tienen ese asesoramiento, algunos tienen exárbitros en nómina, está claro que el club tiene que recibir servicios de sí, consultoría sí respecto de
sin duda, arbitral. Sin duda.
Y por lo tanto, lo que pasa que, claro, cuando coincide que el mismo que te presta los servicios a la vez está en el comité de árbitros,
claro,
pues eso, claro, por eso estamos hablando ahora. Te obliga a tener que dar explicaciones.
¿Entenderías una sanción al Barça? ¿Entenderías una sanción al Barça por este comportamiento?
Yo entiendo las sanciones después de un expediente donde se demuestren unos hechos y se vea la comisión de una infracción. No sé qué infracción se ha producido. Es perfectamente lícito contratar servicios de consultoría a una empresa externa.
Sí, pero a una empresa en la que hay una persona que es un cargo de la Federación Española de Fútbol...
Entonces, si tú lo que estás dando a entender, que es lo que se está dando a entender, y a partir de ahora es la exhibición de los medios alrededor del Barça, que el Barça estaba pagando arbitrajes o que estaba comprando...
No, yo lo que estoy convencido... No, estoy convencido que el Barça con 550.000 euros no estaba pagando llamadas telefónicas a Negreira para preguntarle si un árbitro era casero o no. Eso es imposible. Algo esperaba.
En el mundo del derecho no se deciden las cosas por exclusión.
Ya lo sé.
Cuando se demuestran. O sea, entonces, si de aquí, y creo que aquí el presidente del Barça ha estado muy bien, cuidado con sacar conclusiones de hechos que no lo demuestran. O sea, lo que se demuestra es que el Barça ha contratado un servicio de consultoría externa en materia arbitral. La inadecuación de esa contratación es que quien lo presta a la vez es vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. O sea, eso quiere decir, yo como socio del Barça y además como exdirectivo, me gustaría saber quién ha sido, entre comillas, si se me permite la expresión, el cenutrio que ha contratado este servicio. Hay que ser torpe.
¿Tú no serás de la opinión también que esto sale porque el Madrid le saca 8 puntos al Barça, ¿no? Esto ha sido una salida de Laporta que no tenía más remedio.
Yo de lo que sí que soy de la opinión es que los medios de comunicación tienen sus tendencias y que claro, de la misma manera que hoy estáis hablando de esto aquí y hay otros medios que también hablan, también hay otros en Cataluña que no hablarán ni una palabra de esto también. Y... Pero no creo que, o sea, no creo que esto esté guardado en un cajón para sacarlo precisamente ahora. Entiendo que cuando lo ha sacado el medio que lo ha sacado es porque es una noticia que le ha parecido.
Mira, me dice una persona que conocéis todos que tiene un cargo importante en un club. Dice, consultoría arbitral no es un concepto que se maneje en los clubes. No lo he oído en mi vida. Llevo 12 años y dos países en clubes de élite. Otra cosa es que influyen los árbitros, que eso yo no creo que influya. Pero que quien paga tanto por ese concepto tiene la esperanza de que le influyan a favor y que quien lo cobra asegura que puede influir, estoy seguro. Por tanto, ambas partes intentan manipular el juego limpio.
Bueno, no sé. Yo...
Es una visión de alguien... Mando sí, sí.
Una sospecha que puedes entender, Tony, que a esta hora tiene muchísima gente.
No, claro que lo entiendo. Si esto, ya te lo he dicho.
¿Te imaginas que esto lo hubiera hecho el Madrid?
No.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas que fuera Florentino Pérez hoy el que hubiera girado estos pagos de 1.600.000 euros a el vicepresidente del CTA? ¿Qué estarían haciendo ahora los medios esos que dices de...?
Vamos a ver, ¿qué vamos a entender?
Porque ¿sabes la diferencia? Analizar. Que yo estaría haciendo lo mismo.
Déjame que te conteste, sí. Juanma. Si me haces una pregunta y no te conteste. Sí. El Madrid tiene contratado a Carlos Mejía Dávila, ¿sí o no?
Oh, hombre, solo faltaba.
Y retirado.
Es un exárbitro retirado que está haciendo su labor de delegado.
No estoy haciendo como...
Pero mezclar eso no está bien.
No, te explico. O sea, vosotros estáis sacando la conclusión de que la contratación inadecuada del señor Enríquez Negreira entraña que el Barça recibía favores.
Sí.
Yo te digo, no. El Barça lo que estaba es recibiendo asesoramiento. Y tú puedes recibir asesoramiento bien contratando una empresa externa, como es el caso, la modalidad que el Barça eligió, o teniendo un árbitro en nómina.
Se juntan tres cosas. Primero, es vicepresidente del CTA. Segundo, cobra una cantidad desorbitada. Y tercero, justo deja de cobrarla cuando deja de ser vicepresidente del CTA.
Pero Juanma, además, lo que dice Negreira no es un asesoramiento. Lo que dice Negreira en la declaración que le hace a la agencia tributaria es, lo hemos dicho antes, asesoramiento técnico, pues el Barcelona quería asegurarse de que no se tomaran decisiones arbitrales en su contra. O sea, es que no es un asesoramiento. Es que lo que quería el Barcelona es que Negreira influyera para que no se tomaran decisiones arbitrales en su contra. Y hay que saber cuáles son decisiones arbitrales o lo que considera decisiones arbitrales en su contra, porque yo, por ejemplo, puedo considerar que una decisión en contra del Madrid sea que le piten un penalti, aunque sea muy claro. Aunque sea muy claro, una decisión en contra del Madrid para mí es que le piten un penalti, aunque sea una mano dentro del área. Bueno, es que eso es lo que tiene también que explicar el Barcelona, que pretendía.
¿Tú crees que la declaración de Enríquez Negreira es la declaración, es una confesión de haber cometido corrupción entre particulares?
No, yo no estoy diciendo, yo digo lo que ha dicho él, que no es por asesoramiento, te amplío, que será por asesoramiento y por lo que dice aquí él, lo que declaran en la agencia tributaria.
Claro, está dando una explicación de por qué se contrataron los servicios, porque el Barcelona quiere, como cada año se cambian las normas, se cambia la interpretación de las normas, que si las manos pegadas, no pegadas, que si la entrada por detrás, que
no,
si...
No, pero que todo eso sí, pero que además dice que para que no se tomaran decisiones arbitrales en su contra, en contra del Barça.
Pero es su forma de explicar en un momento la declaración y el funcionario que recoge la declaración y lo pone en un acta. Ahora vamos a sacar de ahí la conclusión de que el Barça estaba comprando favores arbitrales, que es justo lo que yo estoy totalmente en contra. O sea, ya sé que ahora tendremos la sombra de duda y me habéis preguntado, oye, ¿te imaginas que el Real Madrid hiciera esto? Digo, es que el Real Madrid recibe asesoramiento arbitral a través de una persona que está en nómina. Ya está, es lo mismo.
No es lo mismo, por favor. Te permito que defiendas la postura, pero no digas que es lo mismo lo de Mejía Dávila que lo de... Eso no es lo mismo. No engañemos a los oyentes.
Estoy contestando tu pregunta.
No, pero Mejía Dávila... Te explico. Mejía Dávila dejó el arbitraje y empezó a trabajar en el Real Madrid. Este señor estaba en el CTA... Trabajaba en la Federación Española de Fútbol, tenía un cargo, Fouto dice que no pintaba nada, pero da igual, tenía un cargo de vicepresidente del CTA, cargo importante dentro del mundo arbitral, y además cobraba al mes 45.000 euros de media del Fútbol Club Barcelona. 45.000 euros de media. Nadie paga 45.000 euros por dos llamadas de teléfono, nadie.
No, que yo te estoy contestando que lo que hizo el Barça fue contratar un servicio.
Bueno, tampoco lo sabes, porque no sabías que lo habían contratado.
Claro, vas a contratar todo ese servicio, que luego
Pero que tú te estás enterando hoy, que no lo sabía.
Diciendo que hace muchas más cosas de las que realmente hacía.
No, claro, claro que no lo sabía, Paco, como si me preguntas. Por eso si preguntas,
que igual eran más cosas.
Y el mantenimiento del césped de la ciudad deportiva.
Que sí, que sí, si te creo.
No sé, que sí, que sí, yo te creo, en eso te creo. Pero, insisto, dejemos las cosas claras y establezcamos la diferencia. Y sobre todo, no mezclemos nombres de gente que honradamente ha terminado su carrera profesional de un tipo y ha empezado su carrera profesional de otra forma.
En ningún momento.
Por eso.
No,
por supuesto, por supuesto. Claro. Pero que no digamos que es lo mismo que Mejía, que Negreira. No, no.
Y se deja la sombra sobre el Real Madrid.
Es lo mismo en cuanto al contenido del servicio. Lo digo de otra manera. Tú puedes tener en un club servicios médicos externos de una consulta de un médico y pagar una factura, o puedes tener un médico en nómina. Es lo que estoy diciendo.
Por cierto,
son dos modalidades de contratación distintas.
Una cosa que no se nos pase. Esto lo desvela un medio en Cataluña, lo investigan los Mossos de Escuadra y lo investiga la Fiscalía en Barcelona. Que no aparece Madrid ni por asomo, ¿eh? En ninguna parte de la ecuación veo ni al Madrid, ni Madrid capital, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni los grises. Esto es así. Tony, te agradezco mucho la presencia esta noche en el partidazo. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias. 12:15, así está el programa. Queda más que comentar, ¿eh? Guas, ¿quieres decir algo?
No, yo quería deciros que el gusto del Barça por las empresas extrañas es tradicional.
Sí, sí.
Ahora mismo estamos en las obras del Camp Nou a una empresa turca después de haber tenido que cambiar todos los pliegos de condiciones que en su día se dieron. Entonces tienen esta especie de querencia a estas cosas raras. Yo creo que todo esto está clarísimo, queridos. El Barça se siente perjudicado para unos arbitrajes y busca de quién manera le puede ayudar a salir de ese asunto que él cree que le perjudica. Bueno, pues la empresa elegida es el segundo del escalafón arbitral. O sea, eso es tal cual. Ahora, discutir más son tonterías. Ahora, todo esto el pueblo ya lo sabe. Ahora la cuestión es qué va a pasar.
Claro. Ahora lo hablamos. Ahora eso es importante. Vale. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando miles de mensajes al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Esto es un club a la deriva, el fichaje de Neymar, los pagos de Messi pasando por el juzgado, un presidente en la cárcel, contratos maquillados con jugadores, el Bartogate, las palancas y ahora esto es una auténtica vergüenza. Vivimos en un país particular y esto puede acabar en cualquier cosa, pero hay una cosa palmaria. El Barça ha reconocido que pagó durante años a un vicepresidente de los árbitros, que lo cuenten como quieran. Después de la noticia de hoy, espero que el Barcelona baje a segunda división como la Juventus por el Mojigate. Es un escándalo y una vergüenza para la Liga Española. Otro oyente dice, ahora se demuestra que lo del Villarato no fue un invento, sino una verdad como un auténtico templo. Ahora entendemos por qué el Madrid ganaba Champions, pero no ganaba Ligas. Y decía otro oyente, Juanma, al Barça le salpica esto, pero no es culpable. Hablemos con propiedad. El culpable es el de siempre, Bartomeu y sus secuaces que siguen campando a sus anchas y viviendo bien tranquilos.
12:17, se van a incorporar Rico y Emilio desde Barcelona.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Alucina. ¿Cómo hay que leer esos signos asociados a pinturas rupestres?
Todas esas rayitas que aparecen en cuevas prehistóricas también españolas, en realidad tenían un sentido, transmitían información, que eran un código que ellos entendían y que, por supuesto, hemos ido...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
Nos acaban de presentar.
Bueno, ¿y Alberto?
Soy Félix.
Pues Félix, para mí, es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh?
Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bienvenido al Dream of de mis hijos. Están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada momento tiene su crucero. Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva con todo incluido desde 699 euros por solo 50 euros y cancelación gratuita. Déjate asesorar en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 22 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en esta intensa noche de radio, en la que están Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Ciro López, Roberto Morales, está Fouto, está Pedro Martín, está Evangelio, el hombre aquí que ha habido Champions y...
Estoy escuchando muy atentamente.
Ha ganado, fíjate el Brujas, ¿cómo están los del Brujas? Imagínate, el disgusto que tiene esa gente.
Muy enfadados, sí, claro. En Bélgica muy enfadados, lógicamente.
Sí, sí. En Bélgica enfadados, y en Londres con el Chelsea lo mismo.
En Londres con el Chelsea, pues más todavía, porque además el Chelsea está muy lejos todavía de los puestos de Champions en la Premier. Les está yendo bastante mal, a pesar de todos los fichajes que han hecho.
Dime algo de esos dos partidos. Ya,
seguiré escuchando la radio. Que yo creo que el Chelsea se ha merecido el empate,
¿sí?
Porque solo por lo que ha hecho en la segunda parte. Joao Félix ha jugado un muy buen partido, ha tenido un remate al palo en la primera. Yo creo que el Chelsea se hubiera merecido empatar, pero al final el Dortmund ha aguantado. Y que el Benfica refrenda el favoritismo en la eliminatoria. Para mí era muy favorito para pasar a cuartos de final. Se lleva una ventaja cómoda de 0-2. Es verdad que el Brujas no es el mismo al que vimos hacer tan buena fase de grupos en la Champions en el mes de noviembre. Está bastante mal y ha cambiado de entrenador. El Benfica es mejor equipo y lo ha refrendado hoy. Y normal es que pase a cuartos de final.
Gracias, Evangelio.
A ti.
Un abrazo. Se incorporan desde Barcelona Miguel Rico. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia y compañía.
¡Hala! ¡Oh! ¡Vaya regalo hoy, eh!
¿Eso no está grabado o qué?
No, no, te juro que no. Ahora acabo
¿y
de
hoy?
Acabo de flipar. Bueno, pues algo habrá pasado.
Igual las compañías del domingo no.
Pues, también es
¿hay
verdad.
Alguien
te voy a decir una cosa. El domingo va a haber rotaciones.
Cuidado,
cuidado. La cosa así. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y nuestro jefe de deportes en Barcelona, Manolo Oliveros. Hola, Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Quieres añadir algo, Oli, a lo que has estado escuchando, a lo que hemos contado, a cómo has sentado allí todo esto?
Pues no, poco más. La noticia esa que comentáis, que ha difundido Ser Cataluña, y después la ampliación esa que comentabas también al principio, del Mundo, que desglosa que las facturas fueron 33 en dos años por un montante de 1.685.000 euros, ¿no? Pero yo sí quería decir que, según Bartomeu, ya había facturas en el club desde el año 2001. Se lo encontró Laporta en el 2003, cuando accedió por primera vez a la presidencia, y luego Rosell en el año 2010. Dice Bartomeu que los informes los hacía el hijo Javier Enríquez Romero, informes arbitrales o charlas en la Masía o coaching con algunos jugadores jóvenes. Y también Bartomeu explicó el pasado lunes, porque estuvo el lunes en la Fiscalía, que no sabía que la empresa Dasnil 95SL estuviera vinculada a José María Enríquez Negreira. Porque resulta que los informes por escrito, lo de Negreira ya ha reconocido él que era verbal, los informes por escrito los hacía Javier Enríquez Romero, que es el hijo de José María Enríquez Negreira. Y también ha desvelado que las primeras facturas que se encontraron hasta el año 2004 fueron de 285.000 euros anuales, y que a partir de la 9-10, de la 2009-2010, es decir, la última de Laporta, ya con Laporta la última, antes de que llegara Rosell, eran ya de 575.000 euros al año.
Esto,
es que está, el kilo de informe está como el de Percebe.
Es que esto no se limita solo a los tres años de los que hablamos.
No, claro. Los tres años de los que hablamos es porque Hacienda
son los que
ha investigado. Pero claro, lo otro ha prescrito para Hacienda. Hacienda no puede ponerse a investigar la
querido, para es atrás. Que el Villarato de Relaño se quedó corto, querido.
Bueno. A ver, Rico y Emilio. Vamos. Rico y Emilio, desde Barcelona. Vosotros... ¿sospechabais algo de esto? ¿Cómo creéis que va a impactar esto en el entorno barcelonista? Y, efectivamente, si entenderíais una sanción al Barça por esto que ha ocurrido.
Yo no sospechaba nada. Creo que el daño es gravísimo. Gravísimo. A uno le recorre un escalofrío cada vez que repasa los titulares de la noticia. Y sirve de poco consuelo que durante el día se haya sabido que esta empresa asesora a otros equipos o ha asesorado a otros equipos, y también ha habido otro tipo de informes. Pero claro, es que relacionarte con el número 2 del Colegio de Árbitros y encima decir que no lo sabes es poco creíble. No es lo de la mujer del César, que además de ser honrada tiene que parecerlo. Aquí cuesta mucho trabajo pensar que esto es una cosa que se hacía con la naturalidad más absoluta del mundo y sin tener ninguna importancia que cada una de las partes fuera cada una de las partes, es decir, uno de los clubes más importantes del mundo y el segundo de a bordo del Comité Nacional de Árbitros. Mira, de la misma manera que cuando hace muchos años el famoso árbitro Antonio Camacho dijo que mientras Plaza fuera presidente el Barcelona no ganaría una liga, y efectivamente pasó algo parecido, porque el Madrid ganó 11, creo que el Atlético la Real y el Atleti 2 y el Barça solamente una. Bueno, eso sirvió para que muchos pudieran llegar a creer que detrás de los éxitos del Madrid había una campaña arbitral orquestada directamente por el presidente del Colegio Nacional de Árbitros. Por esa misma regla de tres, yo creo que hoy hay mucha gente que está pensando que estas relaciones del Barça, por indecorosas, admiten sospechas. Y quisiera decir una cosa más, que siempre es un mal momento para una mala noticia. No creo que mis compañeros de la SER hayan sacado esta noticia aprovechando que el Barça va bien y mañana va a jugar contra el United. Creo que la han sacado cuando han tenido, y que la hubieran sacado cuando hubiera sido, el daño habría sido horroroso.
Emilio.
Pues lo primero que quiero decir que el oyente que ha dicho que había un presidente en la cárcel, ese presidente era inocente, ¿vale? Lo digo porque podemos mandar y leer todos los mensajes del mundo, pero el presidente Sandro Rosell fue inocente y estuvo en la cárcel de forma inocente.
Eso es verdad.
Pero, vale, no, nada más es un matiz que compartimos todos, por eso lo digo.
Bueno, entonces, es que es la realidad, no hay otro
camino. Exacto. Entonces, a ver, aquí hay una cosa que es tremenda y para mí que es, además de todo lo que hemos comentado en cuanto a la situación, quiero recordar que este mismo programa y esta misma emisora fue quien descubrió lo del Barça Gate, ¿vale? También. Y en ese sentido, lo que a mí me parece bastante esperpéntico es que el Barcelona y la Porta se defienda de la manera que se ha defendido diciendo Madrid nos ataca, ya están desestabilizando al Barça y tal, cuando el Barcelona debería de haber sido o debería de ser el primero que se pusiese a disposición de la Fiscalía, de Hacienda...
No puede,
de
la no puede. No puede, Emilio.
No puede ofrecer material, no puede.
Sí, no, lo ha ofrecido. O sea, cuando Hacienda le ha reclamado las facturas, le ha dado 30 y pico facturas. Pero digo que ahora ya el Barça, si realmente es como acaba de decir Oliveros, esto es una cosa de 20 y pico años.
Sí,
claro. No,
admitir, admitir que lleva 20 años pagando esa cantidad a los árbitros.
Juanma.
No, a los árbitros no.
Juanma, exacto. Exacto.
A una empresa.
Esto es lo que tiene que. No, pero Juanma, es que ahí. No es que tú hayas tenido este deslice, pero es que esto es lo que el Barcelona
es lo que va a quedar en la
debería de no lo empezado, pero bueno, el Barcelona debería de intentar conseguir no por la vía de decir no nos atacan ya vuelvo como estamos líderes, no lo que tiene que hacer es
convencer que esos pagos no se
no ha ido arbitraje
no se reflejaron
porque entre otras razones cuando los aficionados, los oyentes, los otros seguidores de los otros clubes y tal y cual piden que el Barcelona se descienda a cuarta división, todo eso se tendrá que probar, que ese pago han sido arbitrajes amañados, ¿me entiendes? Mientras tanto, parece ser que son informes de cómo tienen que hablar los jugadores a los árbitros o algo así, me lo estoy inventando, lo ignoro. Pero de cualquier manera, cuando digo que el Barcelona, Juanma, en lugar de mirar para otro lado o en lugar de señalar que nos atacan porque somos líderes y tal, debería de intentar demostrar eso.
Lo tiene
y ayudar
complicado.
A demostrar eso.
Lo tiene
bueno, vale, pero lo debería intentar no hacer la defensa que ha hecho. Entre otras razones, y no lo hemos dicho todavía, y vale, pues lo puedo decir yo, entre otras razones porque el Barcelona lleva el epígrafe de más que un club. Y eso, en un comportamiento de este tipo, es verdad que ha habido ya varios casos que han manchado ese calificativo, ¿me entiendes? Y ese verso. Pero evidentemente el comportamiento del Barcelona, el de este que le toca al señor Laporta, porque a lo mejor hubiera podido tocar a otro si la investigación hubiera saltado antes, lo que debe hacer es ponerse el primero para decir, señores, esto es así, y demostrar que la sospecha que ha caído sobre ellos no es cierta en la línea de arbitrajes amañados, y ya está, punto.
No, pero yo lo que creo es que le puede caer la sanción simplemente con haber llegado a ese acuerdo con el segundo del CTA. O sea, no hace falta demostrar que en un proceso así. Es verdad que nunca sabes cómo acaba, ¿eh? De repente mañana te aparece un tío y canta
ya, pero ¿qué
la
ley
Traviata.
Dice que, pero hay una ley que dice que tú puedes bajar a cuarta por haber pagado al
vicepresidente. No, yo no digo bajar a cuarta. Yo no sé qué sanciones hay. No. Pero ¿vale? Que tú llegues a un acuerdo con el segundo del Comité Técnico de Árbitros, seguro que eso es sancionable. Seguro.
Bueno, hay un departamento de integridad en la Federación Española de Fútbol que supongo que...
Sí, lo que pasa es que a mí lo que me dicen es que primero tiene que tirar del... O sea, la Fiscalía tira del hilo. La Fiscalía supongo que llamará... si quieren seguir investigando esto, que supongo que sí, claro. Tendrán que llamar a árbitros de esa época, que tendrán que declarar. Tendrán que llamar a directivos del Barça, que seguramente tendrán que declarar.
¿Y Enríquez Negreira?
Nadie sabrá nada, por supuesto, pero vamos a ver. A mí ya con lo que hay,
Espera, Palomar, una cosa, vamos a terminar uno y luego empieza el otro. cuando la fiscalía termine la investigación, una vez que la fiscalía termine la investigación, esto irá a un juzgado y cuando el juez diga, oye, no aquí vale. ha habido una corrupción, pues entonces se tomarán las sanciones deportivas.
No vale, eso no es una federación seria. En Italia se han hecho las dos investigaciones a la vez. Bueno, la de la policía y la de la federación. Claro.
Tiene que saberse la verdad.
Pero vamos a suponer que la investigación no avanza, que muere hoy. Ya no se sabe más que lo que hemos sabido hoy. A mí ya me parece suficiente esto para sancionar a un club. Claro, tener relación mercantil con el vicepresidente del comité técnico de árbitros, para mí ya es sancionable.
No, a ver, eso es así, Roberto. Pero si el Barcelona logra demostrar que todos los clubes han tenido acuerdos de ese tipo,
pero
entonces
si no
ya es otro asunto.
Pero perdóname, si no fue sancionable que un jugador que participaba en un club estuviera negociando las cantidades con un presidente de una federación que se iban a repartir en una competición donde él iba a jugar.
Pues por eso, querido, cuando...
Claro, por eso digo que es que no nos llevemos las manos a la cabeza porque esto es un escándalo bochornoso, es tan escándalo como el otro. ¿Y qué pasó en el otro?
Eso es lo que te quiero decir cuando hemos parado para la publicidad que nos mantiene. ¿Qué va a pasar ahora? La impresión general es que no pasa nada.
Claro. Correcto.
Esa es la historia. Porque esto mismo.
Pero hay algo que es.
No, es que probablemente
la condena social va a ser importante.
Probablemente no haya pasado nada, pero parece que ha pasado todo.
Yo sé lo que dices, la condena social no son sanciones, efectivamente. Pero el daño a la imagen del Barça es muy considerable, ¿eh? Y de los árbitros.
Pero bueno, pues si te están diciendo que esto es un invento de la prensa y te están diciendo que esto son a práctica de todos los clubes, esto es un embolique.
Mañana el mundo publica mañana las 36 facturas.
Puedes publicar el mundo lo que le da la gana. Manolo ha dicho una cosa que quería decir yo y se ha parado. El asunto Piqué con la federación. ¿Cómo? Eso es clarísimo.
No se publicaron los audios.
Naturalmente.
No se publicaron las voces.
Sí, pero con una diferencia. Los árbitros son los jueces. Claro. Precisamente los árbitros, que cometan una irregularidad, los árbitros son los jueces
y la federación el tribunal.
Es la organizadora de un trofeo que negocia con un tío que juega en uno de los equipos que va a jugar ese trofeo.
Bien, pero a nivel calle, Manolo, a la gente no le tocan sus puntos, sus penaltis, su ascenso, su descenso.
No, que no me están entendiendo.
Y aquí a nivel popular, la alarma social que puede crear esto, sí que se
puede. Yo digo que lo otro que fue otro escándalo.
Bueno, lamentablemente tampoco pasó nada.
Claro, por lo que te estoy diciendo.
Lamentablemente no sabemos lo que va a ocurrir, pero temo que tampoco va a pasar.
Yo creo que son
nada.
Distintos.
A ver, señores, Santi, como dice Paco González, si existe una ley o puede haber algunos artículos tal, sancionemos por ese acuerdo con ese presidente. Pero señores, no sancionemos por amaños de arbitrales que no se han demostrado.
Emilio, pero vamos a ver.
O sea, es que
si tú pagas ese dinero, si tú pagas ese dinero por informes,
¿cómo que no se ha demostrado?
Emilio, si tú pagas ese dinero por informes arbitrales,
espera, Emilio, por favor, escucha, Paco, Emilio,
escúchame, Emilio. Si tú pagas ese dinero, ese dineral por informes arbitrales, tú quieres algo más que informes arbitrales.
Hombre,
por supuesto.
No digo que lo hayas conseguido. Pero ya es atentar contra el juego limpio. Escucha, y si tú cobras eso, por informes arbitrales, igual es que le has vendido al Barça que tú eres capaz de influir en los árbitros. Y a lo mejor no has hecho nada.
Hagamos un programa cuando se demuestre que son arbitrales.
Que no estoy diciendo que se pueda demostrar.
No, que yo no voy al amaño del arbitraje, Emilio. Claro. Igual, creo además que no se han vendido los árbitros. Yo creo que esto es un tráfico de influencias que tienes untado al número 2 del Comité Técnico de Árbitros y a ver qué pillas. Para mí eso ya es suficiente. Vale. Para mí una charla del hijo de, si se ha producido, que no lo sé, del hijo de Enrique Negreira con los juveniles.
¿Cuánto
del Barça,
vale eso?
Ya es tráfico de influencias.
No, perdón. ¿Y si la diera? ¿Cuánto vale una charla del hijo de Negreira? Es que vale más que una conferencia de Bill Gates.
¿Cuánto vale saber los árbitros con los que trataba?
Claro.
Yo lo que quiero saber es que nos diga la federación, que lo debe saber, cuántos equipos o cuántos, además del Barcelona, han participado en este escándalo sobrenatural.
Pero oye, eso, pero Miguel, eso es un poco el rabro por las hojas.
No, Tomás.
Emilio, hay un hecho objetivo. Yo me siento perjudicado por los arbitrajes y contrato al número 2 de la organización para que me saque del lío. Eso es así mismo. Y resulta que entonces, si el señor Mateu Laoz es halcón, es paloma, es casero o es otra cosa, ¿cuánto vale eso? ¿200.000 euros?
Hay una cosa, perdona, Tomás, en lo de Piqué, me lo está diciendo Angelito y es verdad, Piqué se ajustó a mercado. Es decir, la comisión que cobró Piqué por esa operación es la operación que se cobra, el 10%.
Pero los aficionados
no vale eso.
Pero digo que
Piqué negociaba con un señor que organizaba una competición en la que él participaba.
Te doy la razón.
Otros clubes que tenían aficionados se sentían ofendidos.
Oye, si el Barça coge al señor Casajuana Rifá, que los conozco yo desde que empezó a arbitrar, árbitro catalán de primera división, que es el que dejó el cargo, y le pone de asesor de arbitral y todas estas fandangas,
pues no hubiera pasado nada.
Pues como todo el mundo. Oiga,
ahora
Juana,
lo tiene, ahora en su... Tomás, ahora lo tiene.
Pues, un señor de fuera de la melee, que es el que va allí y les dice, pues efectivamente, el Mateu no le digas no sé qué porque te va a sacar amarilla.
Exacto, perfecto. Ahora tiene una figura interna que es...
¿Y cuánto cobra, Oli? ¿Cuánto cobra?
No, pare, oye,
eso perdona, es lo que demuestra
sobre la figura de Ricard Segura, que era...
Perdóname, pero sobre el precio de lo que vale...
del Comité Técnico Arbitral de la Federación Catalana, y desde que está Laporta, desde hace unos meses y tal, tienen ya dentro ya de la estructura del club a este hombre, a Ricard Segura.
¿Cuánto ha pagado en facturas? ¿45.000 euros?
No, no.
¿45.000, 90.000? ¿Cuánto era al mes? ¿Cuánto has dicho al mes?
45. De media, 45.
45.
500.000 euros.
Un exárbitro vale mucho menos.
Claro. Bueno, pero escuchadme, pues es que lo que valen las cosas... Es
contratarnos, me refiero.
Pero es que el problema es...
Pero Emilio, ha habido gente que ha pagado $72.000 por una entrada... Emilio, no, por ahí no. Emilio, no nos quieras hacer tontos. Emilio, por favor.
No, pero es que cuando decís... Oye, perdóname, pero ¿qué cobra la gente por conferencias y tal? Y tú dices, pero este tío...
¿Pero qué pasa? ¿Que el hijo de Negreira es el mejor conferenciante que hay en España? ¿Pero qué me estás contando?
Emilio, lo que han pagado por 3 años a Enrique Negreira es lo que gana un árbitro internacional en 5 temporadas.
Vale, brutal. Muy bien.
En 5 temporadas.
Pues mira, pues listos todos. Mira,
en el caso de Piqué,
internacional.
En el caso de Piqué, lo grave no es ya solo el acuerdo de Piqué con la federación. Es que luego Piqué le pidió un favor con lo de Andorra.
A la Andorra. Sí.
Vale. ¿Se puede demostrar una conexión con lo otro? No. Pero es condenable.
Y no ha habido sanción.
¿No te acuerdas de mi bronca aquí con Piqué?
Porque no va a haberla.
Yo también creo que no va a haberla. Pero
aquí lo grave... Porque no se podrá, salvo que salga un árbitro y diga sí, a mí Enrique Negreira cada vez que me llevaba me decía, tírate el rollo.
No lo digamos.
No, si lo que te digo es que ya es sancionable esto.
Vale, pues sancionemos esto, pero
por supuesto, si se puede demostrar que había una influencia, pues imagínate.
Pero Emilio, yo lo que creo, es que una relación de este tipo, al oyente, al lector, al espectador, al aficionado en general, le invita a sospechar.
Evidentemente.
Hombre, claro.
Le invita a sospechar cualquier cosa, porque esto sería...
No, lo que invita a sospechar es el comportamiento del Barcelona al saberse eso.
No, pero escucha. Pero
esto
es igual.
Esto es lo mismo que cuando Monedero cobró 400.000 o no sé cuánto por hacerle un folio a no sé quién de Venezuela.
Esto es como si, escúchame, el PP o el PSOE o Podemos ficha a un magistrado del Constitucional.
Bueno, esto es como si el de una compañía de móviles que la más importante, o Movistar o Vodafone, se supiera que está pagando al subsecretario general de Industria.
Claro.
Es una cosa que dice, bueno, hostia, igual no pasa nada, pero ¿cómo puede?
¿Pero merece sanción? Sí. Claro. Y seguramente será sancionable. Ahora, igual no puedes demostrar que el subsecretario luego favorece a esa compañía.
Una cosa que no se
nos olvide. A lo mejor no le favorece.
Una cosa que no se nos olvide. Que no se nos olvide, por favor. Que se fue del CTA en 2018 y dejó de cobrar en 2018. Quiero decir, es que son muchas casualidades. Cobra mucho.
Desapareció la empresa.
Vaya por Dios. Se la comió la crisis.
Era el mejor cliente que tenía. Y después lo que estamos diciendo.
El único.
Oiga, que esto es por una coña del Barça de 20 años. Echar el propio Barça. Echar porquería a una serie de tipos que han escrito las páginas más brillantes de la historia del club.
Y otra cosa. Esta es otra casualidad. Que las sanciones al Barcelona en estos últimos años, desde que no cobra, han cambiado completamente. Ah, casualidad. Y que en los 15 años anteriores, al 2003, cuando empezaron esos pagos, ah, casualidad, las sanciones al Barça cambiaron radicalmente. Entonces, es mucha casualidad.
Por ejemplo,
mucha casualidad.
A ver, di los números porque sí, los por has dicho al principio.
Mira, en los últimos, en los 15 años anteriores a 2003, el número de penaltis...
15 anteriores a 2003, sí, que es cuando en teoría empieza...
Sí, desde el 88
no,
a
2003, había facturas del 2001.
El número de penaltis 2001. A favor del Barcelona no varía. 122-125, más o menos. Pero pasan de 97 en contra a 57. Es decir, 40 menos. Y las expulsiones pasan de 94 a 63. 30 expulsiones menos. Ah, casualidad. Y justamente ha sido después de 2018, cuando se va este señor, o sea, cuando no deja de cobrar, los penaltis pasan de 3 a 19
en
y
contra,
las expulsiones...
Dices, en contra.
En contra. De 3 a 19 y las expulsiones de 4 a 20.
Sí, sí, pero esto es lo mismo que te he dicho yo antes sobre el tema de Plaza y Camacho.
Sí.
Bueno, en pero esa en etapa de Plaza,
sí, pero
el Madrid
caso de
ganó
Plaza no
11
se pudo
ligas.
Demostrar que tenía ninguna relación con el Madrid.
Bueno, ni esto tampoco va a demostrar
no,
nada.
Pero ¿cómo que no?
Pero si hay facturas.
Pero si está pagándole a un vicepresidente del comité técnico de árbitros.
Pero si hay facturas.
Pero Miguel, hay una cosa que llama mucho la atención, que los 15 años antes de 2003 es un periodo maravilloso del Barça. Pues son todas las ligas de Cruyff.
Claro.
O sea, que no es... No, era una época en la que el Barça no ganaba nunca. No, no. Es que gana hasta
ahora
su primera
Europa,
Champions.
Primera vez.
Gana sí, cinco ligas.
Bueno, pero eso debió ser por el equipo que tenía. Como
pues claro.
Pues claro.
Pues, pues claro.
No, que no mentiera porque también... Claro, porque si también
pero
lo...
Que,
si también lo
que cuando cambia Rabiot... Pues por eso, Emilio, pues, están entendiendo las cosas justo al revés.
No, no, lo
que,
entiendo
que justo
perfectamente.
Cuando
sé,
cambia
sé,
la película...
Sé lo que estoy entendiendo perfectamente.
Es en el 2003.
Sé de lo que estamos hablando. ¿Vale? Y sé como ha dicho Juanma al principio, y sé la lectura y que se va a hacer de esto, que es normal, pero insisto,
pero
por el propio comportamiento del Barça.
Que la lectura, la lectura que hay es indecente.
Yo que creo que los números que ha dicho Pedro, que luego cada uno los puede discutir de una manera, tampoco podemos llevarlo a la ley definitiva, porque oye, el Barça tuvo a Messi, a Neymar, Suárez, y lo más normal es que le hicieran más penaltis, que ya estuvieran
a
balón.
Sí, pero después del 2018 también tuvo a Suárez sí. y a Messi.
No, pero a partir del 2018 el Barça empieza a decaer deportivamente.
Sí.
Empieza a decaer deportivamente, y cuando tú decaes deportivamente, sí. tu equipo es peor y por sí. tanto ganas menos.
Sí.
Pero más allá de que esos números, que son... Vamos, que no lo puede refutar nadie, porque están ahí. Aquí hay una cosa que no puede negar nadie. Que el Barça pagaba
claro.
al vicepresidente de los árbitros. No queramos, quitarle, porque Messi es muy bueno y seguro que le hubiera ganado las ligas solo.
No,
porque el otro no sé qué, y el Madrid tenía mal equipo, y el Atleti no sé qué. Lo que tú quieras. Pero hay algo que no puede discutir nadie. Que el Barça pagaba dinero al vicepresidente
de los árbitros.
Dinerales. No solo eso, Manuel. No solo eso, Manuel.
Me siento perjudicado y acudo al número dos.
Sino que era el único, sino que era el único que pagaba a ese hombre. Y si
¿cómo?
No, que demuestre que los... Y si,
no, pero
que
sí,
no
claro,
solo
pero si no
que le pagaba, sino que era el único que le pagaba.
Emilio, que no demostrás nada, lo único demostrado y que está en las declaraciones de Enrique de Negreira es que se sentían perjudicados y acuden a la empresa del número 2 del tratamiento arbitral. Punto y final. A partir de ahí, Heidi y Heidi Caperucita creerán que todo es casualidad, y el Lobo dirá, como dice mucha gente, que cada título del Madrid o del Atlético o de cada equipo español debería valer tres.
Portadas de mañana de la prensa deportiva.
Ya está.
Portadas de mañana de la prensa deportiva.
Muy significativo.
Marca, a toda página, escándalo. El Barça pagó 1,4 millones al vicepresidente de los árbitros. Diario AS, Barça Gate arbitral, a toda página. Sport, que sea una noche mágica.
Pero ni en pequeño, creo que.
No hay ni una mención en toda la portada. Mundo Deportivo, duelo de Champions.
Terrible.
Ni una mención en toda la portada.
Esto, Juanma, sobre esto también quiero hacer una cosa. No me gustaría que este debate solamente quedase como que se lo apropia el Madrid. Como que es que han perjudicado al Madrid.
¿Qué tiene ver el Madrid?
No, por eso digo que no me gustaría, porque en este debate hay que decir que el gran perjudicado es el fútbol español.
Hombre,
y luego
favor.
Muchos equipos. Porque, por ejemplo, ha dicho un dato Pedro Martín, de esas tres ligas que el Barça gana dos, y el Madrid una... El Atlético de Madrid es segundo en las dos que gana el Barça. O sea que no vale tampoco intentar focalizar esto como el gran perjudicado es el Madrid. No. El gran perjudicado es el fútbol español.
Te he hablado yo de todos.
Es el fútbol español.
Claro.
Porque, repito, no vale que esto sea un enfrentamiento Barça-Madrid. Como, no, al Barça se las regalaron y se las quitaron al Madrid.
No, pero es que esto estamos dando por hecho que ha tenido unas consecuencias inmediatas y palpables en el desenlace de las temporadas. Y yo, francamente, a eso no me atrevo.
No, lo estamos dando por hecho.
Hombre, si decimos que no solo ha perjudicado al Madrid, sino que al Atlético ha quedado dos veces segundo.
Lama ha descrito cómo fueron esos campeonatos. Sí, bueno, y ha descrito que el Atleti puede sospechar.
Lo que no vale es simplificar y decir, se las dieron al Barça y se las quitaron al Madrid.
No.
Aquí hay otra cosa.
En la 2013-2014 se las quitaron al Barça en el partido contra el Atlético Madrid.
Tampoco está claro que se las hayan dado al Barça. A lo mejor al Barça le han levantado la camisa en un golpe de mano. Estoy suponiendo, pensando en voz alta. A lo mejor este Enrique Negreira es un virguero que les ha levantado la camisa de mucho cuidado a las
lloras.
Eso es por lo que digo yo, por las cantidades. Y después hay otro punto, perdón.
Espera, Emilio, espera un segundo. ¿Qué dices, Guas?
Hombre, que si se ha tomado el pelo y le han dado 1,6 millones de pesos.
No.
A un espabilado, entonces además son gilipollas.
Sí.
Bueno, es posible.
Emilio.
Ya, definitivamente. Además de todo lo demás que nos imaginamos, son gilipollas.
Emilio,
¿qué decías? Les han dado mucho más desde el 2001. Mucho más. Haz la cuenta. Emilio, 7,5 millones de euros.
Perdona, Oliveros. Tú estás sumando cantidades de otros años.
Si tenemos en cuenta lo que ha dicho Bartomeu, y que tienen facturas desde el 2001, y las primeras eran de 285.000 euros, y después, a partir de la 9-10, era de 575.000 euros, estuvo pagando desde el año 2001 hasta el año 2009, 2.565.000 euros, y a partir de ahí, 5 millones más de euros.
Si es así
lo que ha dicho Bartomeu, que ha sido presidente del Barça.
Esto naturalmente, si sigue adelante la investigación, se acabará sabiendo cuánto ha pagado el Barça. Bueno, es más, esta junta directiva debería ser la primera interesada en decir cuánto se ha pagado el Barça a este proveedor.
Y si fuera que lo pagó Laporta en su momento.
Y si al final resultara que es el tocomocho, entonces sí que tienen que sancionarlos por idiotas, porque es lo mismo que el timo del tocomocho. Uno te engaña y te saca la pasta, pero tú querías joder a otro.
Conocí un tío que iba y hay un presidente del Badalona que le manda un abrazo y le dice, yo te arreglo el partido en Cartagena. Te lo arreglo. Y al minuto no sé cuánto de una promoción, el Badalona no marcaba. ¿Y qué pasa? Ah, es que no hemos puesto de acuerdo. Si marcaba, cobraba el tío. Y si no, pues no he podido.
Pero escucha, eso no exime a las juntas de culpa. Porque soy un listo y le digo, yo te influyo en los árbitros, dame medio millón, y tú me lo das, estás intentando hacerlo.
Los dos son culpables. Emilio, tienes muy rápido porque cerramos ya, dime.
Manolo dice, con muy buen criterio, que esto afecta al fútbol.
Sí.
Pues es el fútbol quien debe resolver esto. Lo que no puede hacer el fútbol, sea la federación, sea no sé quién, es que esto todo acabe en nada.
Oye, por cierto, Tebas no ha dicho nada de este asunto, ¿no?
No, es que se han comprado partidos y ha habido equipos que han descendido y no ha pasado nada.
Pero espera, Fouto, el nombre de la liga.
De momento, Tebas está con los presidentes y con la gente de los clubes en lo de Impulso que te dije ayer, en Tarragona.
Ah, estupendo, muy bien.
Estaba con la guerra ayer de Rubiales y, de momento, la liga, insisto, hasta que la fiscalía no se pronuncie, no va a hacer nada. Al inicio del programa, Juanma, te he contado el papel que tenía Negreira dentro del Comité Técnico de Árbitros, que lo sé de primera mano porque había dos periodistas. Por entonces, o sea, es que antes el comité no era como ahora, no había ruedas de prensa, no había, o sea, era mucho más cerrado, pero que he explicado la función que tenía este hombre, pero con esto no quiero decir, no estoy justificando nada, o sea, estoy diciendo que el vicepresidente actual sí tiene una incidencia mayor en decisiones del comité y este señor no lo tenía, pero no por eso deja de ser menos grave. O sea, no sé si me he explicado mal.
Seguramente haya por ahí algún tonto, que seguramente lo hay,
que no lo haya entendido. Porque me está diciendo por ahí que
sobre el tema de Tebas, Sobre el tema de Tebas hay que decir dos cosas. Aquí piensa que los dos que están metidos en el ajo son enemigos de Tebas. Uno, los árbitros, que en teoría se vendió Enrique de este o cobró tal o los engañó, que dependen de la federación, y otro, el Barça, que es enemigo público de Tebas. Tebas ahora mismo, vamos, no es que no hable, Tebas es que está ahora mismo preparando una fiesta. Porque aquí, repito, uno son los árbitros que pertenecen a Rubiales, no los que fueron en aquel momento, sino ahora, y otro es el Barça, que es su enemigo público dentro de la Liga. O sea, que la Liga, vamos, no es que no es que diga una nota.
Vamos, cierto, la Liga no sanciona. La Liga no sanciona ni acto racista, ni la Liga en todo caso puede denunciar, vale, pero no sanciona.
Vale. Pero Fauto, eso es una cuestión personal del señor Tebas con estos. La mancha de la Liga y la credibilidad del fútbol español está bajo cero.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Y alguien tendrá que decir algo, digo yo, o no.
Rico, Emilio, bueno, no. Oliveros, gracias compañeros, un abrazo.
De nada, buenas noches.
Buenas noches.
El Estado, el gobierno, el Estado, el secretario de Estado para el Deporte.
El CSD tiene mecanismos,
El CSD tiene mecanismos para también meter mano en esto.
A ver.
Porque, claro, estamos tirando no a uno o a otro.
Mensajes, perdona Lama, es que vamos fatal. Sí, mensajes, Arauz.
No pasará nada porque esto es España. Dudo siquiera que se llegue a investigar el caso. Y desgraciadamente quedaremos en el resto del mundo una vez más retratados como un pueblo que convive y consiente la corrupción en todos los ámbitos, sean económicos, sociales o deportivos. ¿Os acordáis cuando al Barça le indultaron después de no presentarse a un partido de semis de Copa en el año 2000? ¿O los cero partidos de sanción cumplidos por los incidentes del cochinillo en 2002? Pues así hasta hoy. No solo es ver beneficio al Barça y perjuicio al Madrid, es cómo afectó esto a cada equipo en esas ligas. ¿Quién bajó? ¿Quién no? ¿Quién entró en Europa? Muchas consecuencias como esto se demuestre, y muchos interesados y muchos perjudicados. Otro oyente dice, ni la Liga ni la Federación se pueden permitir que el Barça baje a segunda división. Eso lo sabemos todos. Toda la vida se ha favorecido a los dos grandes. No sabíamos datos concretos de por qué. Desde hoy ya sabemos algo más. Y decía otro oyente que preparen Neptuno, que los aficionados atléticos tenemos que ir a celebrar dos ligas en diferido. Y escuchad la opinión de un aficionado culé.
Pues como aficionado al Fútbol Club Barcelona es bastante lamentable tener que escuchar esta noticia. O sea, no hay por dónde cogerlo. Pagarle medio millón de euros a un señor que es el segundo vicepresidente del comité de árbitros, pues ya te lo está diciendo todo. O sea, se demuestra o no se demuestre, el daño está hecho.
Mensaje importante hasta ahora, Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas. Mensaje súper importante. A ver, tú que nos estás escuchando ahora, bueno, como siempre en el partidazo, seguro que alguna vez se te ha averiado el coche, ¿a que sí? Pero lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución, ¿a que no? Bueno, pues eso se ha acabado. Ahora puedes estar tranquilo porque con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Así que cámbiate a Línea Directa porque además te van a bajar el precio de tu seguro, seguro. Segurísimo, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llámales al 917-700-700. 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
12:56. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Colabora Comunidad de Madrid.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado.
Ocasión Plus.
Ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Qué pasa con aquellas personas que están justo en ese momento de pedir ahora una hipoteca? ¿Qué tipo de hipoteca contrato? ¿A tipo fijo, variable o una hipoteca mixta?
Sino también cómo te afecta.
Este es el sonido a estas horas en la residencia Santísima Trinidad. Estoy en la biblioteca de esta residencia. La mitad de las personas mayores que viven en una residencia en España se sienten solas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es la una, son las 12 en Canarias. Ahora nos cuenta Miguelito cómo ha salido del estadio el Madrid después del 4-0 frente al Elche. Antes, para cerrar con Barcelona, es que mañana se juega el Barça-Manchester. Manda narices que mañana se juegue el Manchester United, el Barça-Manchester United, y que todo esté rodeado de este lío, de este tremendo lío. Elena Condis, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, sí, no lo parece que se juegue mañana este partido.
Desde luego. En la rueda de prensa de Xavi ya había saltado esta noticia y supongo que el ambiente ya ahí con el entrenador era un poco extraño en la rueda de prensa, ¿no?
Sí, él en esta ocasión sí había preparado la respuesta con el departamento de comunicación, por eso también ha salido un poco tarde a sala de prensa, y lo que ha dicho es que, bueno, ya está acostumbrado a gestionar este tipo de noticias extradeportivas en un club que conoce bien como el Barça, y cuando le han insistido que él en 2003, cuando ya había pagos de esta factura, de estas facturas, era jugador, ha dicho que internamente siempre trabajan con comportamientos de árbitros y decisiones arbitrales.
Vale. ¿De lo deportivo que comentamos de mañana?
Bueno, pues que es una eliminatoria de nivel Champions, lo decía Xavi, pero que muy a pesar del Barça y del United, el himno que va a sonar mañana es el de la Europa League. No se concentran porque el partido es muy pronto, ese horario atípico, 18:45, van a llegar directamente los jugadores de casa al Camp Nou. Son baja Dembélé y Busquets, tendrá que ir con mucho cuidado Gavi, está percibido, si ve amarilla se perderá la vuelta en Manchester, y se va a llenar el Camp Nou, porque por primera vez los abonados que no vayan mañana al estadio pueden rellenar un formulario hasta última hora, hasta antes del partido, para ceder su abono, todo para evitar una invasión de campo, como la del año pasado frente al Eintracht. Ingleses con entrada, por lo que me dicen, solo habrá unos 4.300 mañana en el estadio.
Solo, unos 4.300. Bueno, creo que ya están en Barcelona probando un poco la estrella. No, no la del cielo, la de la caña.
4.300 es más o menos el tipo del 5%.
Escucha. Esto es sonido en directo. Sonido en directo de Barcelona, Víctor Navarro, Víctor, estás encantado de la vida, ¿verdad?
Sí, muy rodeado aquí de ingleses. Hay unos 150 en la Plaza Real, al lado de las Ramblas en Barcelona. Y sí, como dices, la estrella es la más vendida, pero también tienen otras, más de Madrid, por ejemplo, no, para no decir marcas. Y está el suelo completamente hecho un asco. Sí, hay botellas de vino en el suelo, está pringoso.
Pero suelen limpiar después cuando se van, Sí, ellos, antes de ir al hotel.
Los japoneses.
Sí, son muy ordenados. Mira, por ejemplo, sí, ese es el que lleva la fregona, ese. A ver qué dice.
Sí. Este es el portavoz.
A ver.
No, no,
está preocupado con lo de Negreira.
Se va a acercar, Víctor.
Está,
sí.
Están, no, sí, mantengo distancia, pero no me fío mucho. Están tranquilos, no ha pasado nada. Hay dos furgones de los Mossos, pero también me han dicho los Mossos que tampoco hace falta incitarles, que ellos están claro, tranquilos a sus claro. cosas. Huele a marihuana toda la plaza. Y hay alguno, ahora que estaréis viendo la serie de las sofás, hay alguno que ya camina como los zombies. Hay alguno que ya no está aguantando y claro. está caminando un poco complicado. Pero
lo controlan bien ellos, ¿eh? Es decir, o sea, sí, ellos sí. lo tienen muy metido. No te creas que para ellos no es nuevo, o sea... El que pilla un pedo hoy en Barcelona lleva 257.000 pedos en su vida, de los que están ahí.
Yo trabajé en Inglaterra ¿sí? y cuando tú llamabas para decir que estabas enfermo, te mandaban al médico, yo trabajaba en un parque de atracciones, te mandaban al médico para comprobarlo. Si llamabas y decías que estabas de resaca, te decía, no pasa nada, ven mañana. Te lo juro que era literalmente
claro,
así.
Claro, es una dolencia. Ellos querían
que avisases
visto.
Para que no fuese mamá vacunada.
Una dolencia.
Pero... En serio, hay 150, si eso suena a Old Trafford.
No, no, 150 no puede haber, Víctor.
Bueno, eso me han dicho pues los Mossos.
Pero levanta
¿verdad?
La cabeza, no te creas todo lo que dicen los Mossos.
No tengas tanto miedo, acércate al toro.
¿Cuántos son?
No, de verdad, más de 200 no son, más de 200 no son. Pues es que están aquí, hay unos 50.
Sí. Son los feos. Están en una plaza, Paco, con la plaza esa donde están, es que hay un eco que no veas. Mira, claro. Es que plaza
está. Este es uno, bueno, es que si te acercas te quieren quitar el micrófono, es un poco... Es un poco complicado.
No te acerques, te van a quitar la cabeza.
Sí, sí. No, ya nos han dicho la policía que vayamos con cuidado con los sí, móviles también por claro, la zona de las Ramblas. Lógico.
Víctor, ¿y dónde van después de fiesta esta gente?
Pues
no
ahora las
dos calles.
Hasta las
a casa
dos
de Enrique tienen... Negreira.
Ya hoy dice que habrá ambiente, sí.
No, ahora los bares musicales cierran a las dos y de aquí algunos se irán a alguna discoteca del puerto.
Claro.
Pero la mayoría parece. Se irán al hotel.
Cristiano, ¿no?
Sí, es que hay uno que dice que es jugador. Mira, dice, hay uno que dice que es jugador del United, no sé.
¿Ah, sí?
Pues es que han nacido para beber y cantar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No se les acaba las canciones.
Tú ahora mismo les pones lo que sea por delante, lo que sea, y ellos prefieren seguir bebiendo y fumando y...
Y cantando.
Y cantando. Qué maravilla.
O sea, que verdad que parece que sean muchos, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Víctor. No, es que parece la invasión del Eintracht de Frankfurt, la sí. invasión de los alemanes del año pasado. Por eso decía que mañana solo habrá 4.000 y pico, porque claro, si lo comparas con los 30,000+ que hubo la temporada pasada, ya es algo una victoria para el Barça prácticamente.
30,000+ del Manchester no queda ni color.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo
mira,
a todos.
Mira, pero deja el sonido, mira.
Las malas.
Un saludo, amigos.
Que parece
de todas formas, Juanma, es acojonante que mamaos lo bien que hablan inglés.
Sí, sí. Te lo juro, no sé a qué academia van, pero es perfecta, macho.
Yo fíjate, me mamo, me tomo y es que soy incapaz de decir.
Sí, sí. Yo no les entiendo ni una letra de la canción. No, ni no. una.
Bueno, gracias, Víctor. Perfecta la conexión, ¿eh?
Un abrazo.
Esto es la radio en directo, sí, señor. Puta Barça, mira ese. Justo ese
habla inglés.
Ese habla inglés también.
Ese habla castellano.
Ese habla inglés. Elena, gracias, un beso.
Un beso.
Hasta luego, por todo
realmente,
lo alto.
El fútbol es la leche. Oye, este programa, si lo repasas del primer minuto al último.
Sí, es sí, sí. Empezamos hablando de escándalo y acabamos bailando con unos del United.
Es una cosa.
Oliva, pues los del PSV andarán por Sevilla también. Hola. Digo yo. Hola, muy buenas.
Hola, Juan. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. La mayoría llegan mañana. Han venido un grupito muy pequeño, pero vienen 3.300, que no está mal. 3.300 mañana holandeses.
Los holandeses también, durante... ojo,
Sí, estos holandeses del PSV la han liado en más de una ciudad, aquí en España, En Barcelona tuvieron problemas, creo que en Madrid también, hace unos años, en Bilbao, en fin, que son seguidores que también tienen un currículum que es para verlo. Los de este PSV Eindhoven, que el equipo se ha llegado esta misma tarde con goleador Luke de Jong, el héroe de la última Europa League conquistada por el Sevilla como principal atractivo. Y ese futbolista que tanto está llamando la atención en Europa, Juanma, que se llama Xavi Simons, chaval que se quedó en la cantera del Barça, que luego fue al PSG y que está jugando una barbaridad de bien al fútbol en el PSV, que está siendo una de las grandes sensaciones de este PSV Eindhoven. Así que tiene buen atractivo el partido de mañana, porque además le pilla al Sevilla con síntomas de mejoría, ¿no? Es que esté para tirar cohetes, pero está algo mejor. Y tiene la baja mañana de Pape Gueye, que ha sido muy extraño, Juanma, que no haya sido inscrito, un jugador que ha llamado mucho la atención en sus dos primeras apariciones, pero que ha sido el descarte del club de los cuatro que podían ser inscritos, de los tres que podían ser inscritos, había cuatro y al final se ha quedado fuera el centrocampista senegalés. Así que mañana, 9 de la noche, aquí con 3.300 holandeses.
Pero este 3.300, Sevilla PSV. Oliva, ¿por qué? Porque eso es más del 5%. ¿Les ha dado más entradas en
sí,
Sevilla o que vienen sin entrada?
Sí, 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 sí. Les dio 2.200 entradas, efectivamente, Paco, y al final pidieron 800 más 300 más VIP, por eso el cómputo global es de 3.300 seguidores. Sí, sí.
Oliva, mañana lo contamos. El partido, perfecto, recordemos, es a las 9 de la noche. Un abrazo.
Sí, un abrazo, adiós.
Bueno, es que mañana tenemos un super jueves. O sea, mañana a las 7 menos cuarto es el Barça United y a las 9 el Sevilla París Saint Germain. Pero es que empieza la Copa del Rey de Baloncesto. Sí, PSV. PSV.
Oh, mola también PSV.
De
PSV, PSV. A las 6:30, para el equipo del partidazo, es París Saint Germain, ¿eh? siempre tengo alguna cosita para... Casi siempre.
No.
Cuando los leo con miedo. Y a las 6:30, Copa del Rey de Baloncesto, Real Madrid-Valencia, y a las 9:30, Barça-Unicaja. Esto en Badalona, donde se celebra la Copa del Rey, está ahí Swangar con todo el equipo de baloncesto de la cadena COPE. Y decíamos que no hemos hablado casi con Miguelito. Miguelito, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí sigo, Juanma.
Vale, el Madrid se ha ido contento del partido, 4-0, victoria súper cómoda, yo creo que el partido más cómodo de la temporada, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que de vez en cuando el equipo se despista y a Ancelotti se le ve cabreado. Pasaba el otro día en Marruecos, en esa final en Rabat, y ha vuelto a pasar hoy en algún suceso de la segunda parte. Es cierto que el partido ha sido muy cómodo, que ha podido rotar, dar descanso a algunos jugadores. Ha hablado también de Ceballos, ha vuelto a corear el Bernabéu la noche de hoy, Juanma, esto de Ceballos, quédate. Dice Ancelotti que está haciendo lo que tiene que hacer un futbolista y que están encantados con él, veremos a ver lo que sucede. Y por supuesto también no se ha librado Carlo Ancelotti de la pregunta sobre el asunto estrella del día. Si le ha preguntado a nuestro compañero Miguel Ángel Toribio de Radio Marca si le recuerda todo esto a algún episodio de los que se han vivido en Italia. Ha dicho que prefería no hacer ningún tipo de valoración sobre lo sucedido. De cara a lo inmediato, el partido de Pamplona del sábado y sobre todo el partido de Anfield del próximo martes, va a recuperar a Ancelotti, a Courtois, a Vinicius y a Toni Kroos. Así que en la enfermería solo se va a quedar Ferland Mendy. Dijo el otro día que a partir de mañana se espera que Hazard se incorpore al trabajo de grupo, aunque es evidente que el belga no entra en ninguna quiniela. Y bueno, pues de cara a los próximos partidos, a ver cómo recompone el centro del campo, ¿no? Esa pregunta que le formulábamos a Ancelotti, invitándoles a auténticas leyendas del Real Madrid como Kroos y a Modric, a que también pueden ser importantes y marcar goles desde el banquillo, como pasó con Kroos en Bilbao y como ha sucedido esta noche con Luka Modric.
Vale. ¿Queréis decir algo más? Del
partido que decía, sí. O sea, aunque hubiera pitado Enrique Negreira esta noche, el Madrid hubiera goleado. O sea, porque ha sido un partido tan sencillo para el Madrid ante un equipo que me da mucha pena como el Elche, pero que le veo muerto. No sé si Machín será capaz de obrar el milagro, y ha sido un partido para disfrutar, donde los jugadores se lo han pasado fenómeno y donde hay futbolistas como Ceballos, que vuelve a demostrar que es un escándalo de jugador que el Madrid no puede dejar ir, y otro que es Rodrigo, que es una maravilla, es una delicia de futbolista.
Por cierto, no estaría de más repasar los arbitrajes de Enrique Negreira al Madrid.
Bueno,
me acaban de mandar un cromo que dicen que está valorado en 500.000 euros porque es de Panini, de la temporada 82-83, y es el de Enrique Negreira. Pero ojo, el cromo son cuatro árbitros: uno es Sánchez Arminio, otro Enrique Negreira, el otro Urizar y otro Miguel Pérez.
Es decir,
corre un cartel de Arminio, se busca. Sí. Bueno,
el partido del Madrid, lo que quiero decir es que cada vez me dan más pena los defensas. Porque ya el problema de las manos es una cosa terrorífica, pero ahora ya son los pies.
Sí, era clarísima. Entonces, la mano de
hoy. Esos muchachos, no sé. No, la mano era clarísima, pero el penalti que le pitan a Rodrigo, que pisa a un tío que tiene el pie en el suelo.
Sí, o sea, es que ya
ser defensa es una cosa de riesgo, es para salir con los nervios a flor de piel, porque hoy la jugada no tiene mayor importancia. Pero esto en un partido serio está condenado. El del VAR que ve. Porque el árbitro puede ser que no lo vea, que piense que la ha derribado.
Morales.
Bueno, en clave madridista, yo creo que ha sido, bueno, creo no, ha sido el triunfo más holgado, la mayor goleada del Real Madrid esa temporada, en un momento clave, porque encara ahora el Tourmalet. O sea, le viene todo lo grande y necesitaba ganar el Mundial, el impulso del Mundial, y el impulso que le da la goleada de hoy, además con rotaciones de Ancelotti. Y por hablar de algún nombre que no hayamos hablado, Vuelve el mejor Benzema, creo, en el momento clave. Mirando datos, antes de irse al Mundial, marcó 6 goles en 12 partidos. Desde que se han reanudado las competiciones de clubes, ha marcado 10 goles en 11 partidos. Y eso demuestra lo que Real Madrid necesita arriba, porque ya ha igualado los 16 goles de Vinicius como máximo goleador de la temporada. Y luego me quedo con el gesto de Modric.
Hoy dos han sido de penalti, ¿eh?
Sí, bueno, pero que las sensaciones han sido en el partido de Karim.
Sí,
ha sido,
juego me, yo creo que
ha fallado, ha fallado, ha fallado muchas acciones de gol, que tiene que mejorar, pero ha tenido sensaciones con el balón, viéndole mucho más fino de lo que le veíamos. Las asociaciones con Rodrigo, con el resto de jugadores, hemos visto más el Karim del año pasado que el de la primera parte de la temporada. Y luego el otro nombre que vamos a ver cómo suceden los acontecimientos es el de Modric. La celebración a mí me deja un poco mosca. Ver a Modric como un gesto reivindicativo ahí, como sin sonreír en el gol, demuestra que a lo mejor le ha tocado la fibra a la publicación de hoy del Marca.
Y lo que ha dicho Ancelotti, a lo mejor ellos no están contentos con esta situación, pero a mí me vale por las estadísticas.
Me ha sorprendido la reacción de Luka en el gol, y a mí, antes de lo que publica hoy Marca y que puede pensar el Real Madrid sobre la figura de Modric y prescindir de él, a mí, sin embargo, me llegaba el input contrario, o sea, en esa misma línea, pero desde el bando de Modric. O sea, más cerca de aceptar una oferta multimillonaria que de renovar si se le ofrecía al Real Madrid. Sí. Por eso me sorprende el gesto de hoy de Luka.
Sí, pero aunque tú te quieras ir, que sepas que quieren que te vayas, te fastidia.
¿Sabes? Es que
cambia la película.
Yo todavía te diría que Modric sí sigue jugando lo que está jugando, quiero decir. Sí. Si se lesiona, pues nada. Que se queda, vamos, estoy casi seguro. Sí, sí. Como el partido de hoy para mí no valía, quiero decir, para sacar ninguna conclusión, porque era un equipo deshecho contra un equipo... Camavinga, una perversión mía. Lo siento por WhatsApp, es que me gusta más Camavinga que Tchouaméni. Pero es que me gusta más hasta de medio centro, hasta en la posición de Tchouaméni. Ya sé que ahora mismo era un partido muy facilón, pero en Bilbao lo hizo y no era nada fácil. Y Tchouaméni no está en su mejor momento.
Valencia, este es Baraja, Rubén Baraja, el Pipo Baraja, nuevo entrenador.
Para mí entrenar el Valencia es el sueño de mi vida, o sea, de por eso soy entrenador. O sea, yo cuando me planteo entrenar, el hito máximo que yo tengo en mi cabeza es algún día poder entrenar el Valencia. Entonces tú imagínate que el Valencia, además en una situación de gran dificultad como la que tenemos ahora, te llame para tratar de dar la vuelta a una situación complicada. Pues para mí es un día realmente feliz en todos los sentidos, ¿no? Y volver a casa pues es un gran honor para mí, a pesar del momento en el que vuelvo.
Valiente, desde luego, es. Rafa Villarejo, ¿qué contamos en un minuto de el inicio de la etapa de Baraja?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, pues que llega sin miedo, sin vértigo. He visto a un Baraja más jugador que entrenador, más capitán que entrenador, con un discurso creíble de valencianista puro, como acabamos de escuchar, cumpliendo el sueño de su vida por el que se ha hecho entrenador, por el que decidió el camino hacia los banquillos, consciente del complicado reto, tiene claro que el objetivo es evitar el descenso, y ojo, dice, sabiendo que la leyenda de Baraja, jugador del Valencia, se puede oscurecer si no logra enderezar el ritmo del equipo, el rumbo del equipo que ahora dirige. Dice que no le preocupa que su contrato acaba en junio, y ojo, una llamada a la afición, le pide con mucho respeto que esté con el equipo. La frase es: quiero que la afición sepa que soy uno de ellos, quiero a mí Mestalla detrás en este reto.
El lunes, Getafe-Valencia. Getafe-Valencia, el lunes, 9 de la noche. Pff, tremendo.
Y tremendo que sea el lunes.
Bueno, pero
eso. Que un partidazo así, el sábado, el domingo, hombre.
Ya, pues a mí me regala la primera media hora de programa el lunes.
Ya, pero por la gente...
Tú, claro, tú estás ahí...
No, pero por la gente que va a ir al Coliseum...
Yo, cada uno piensa en lo suyo, o sea, a mí me viene de lujo. Ahora, mira que discutí con Tebas por los partidos de los lunes, pues ahora estoy a favor, que sean buenos los lunes. Y, por ejemplo, los jueves ahora, fantásticos. Tú sabes lo que pasábamos aquí los jueves, las penas que pasábamos los jueves, ahora tenemos los jueves hechos. Compañeros, gracias, ha sido un placer, ¿eh?
Grupo Risa.
Un abrazo, Grupo Risa, nos vamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Fiesta.
¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! Ey.
No dabais un duro por mí esta noche.
No dábamos
nada. No dabais un duro.
Absolutamente nada. ¿Tú te acuerdas, Juanma Castaño, cómo llamaba García a Enrique Negreira en los 80?
¿Cómo lo llamaba?
¿Cómo?
Mister Angulas.
¿Ah, sí?
Anda. Sí. No, Mister Angulas, porque Enrique Negreira fue cazado por García en los primeros años 80, cuando iba a pitar un partido a las 5 de la tarde y a las 2 y media se estaba atizando un plato de angulas en un emporio gastronómico.
Ya le iba a lo bueno, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. Ya.
Oye, yo aquí la comida muchas rápida. Veces, muchas veces, ceno angulas antes del programa, Muchas sí,
desayun- y desayunas.
Y desayuno angulas.
Angulas, sí, ese sí. Producto típico.
Champancito antes de entrar y, sí, y luego cuando llego a casa, caviar a cucharadas.
¡Juanma, tápate!
Claro, somos como si fuera un yogur.
Auténticos vividores.
Efectivamente. Debate Ramos selección, ¿sí o no? Atención, sí. Onda Cero, Radio Estadio Noche ayer. Esto decían en el programa Segurola y compañía.
Ramos ha sido el mejor en la defensa. Ramos está muy bien,
Sí, Ramos.
Se ha recuperado. Bien.
Me escribía Feliciano y me dice, ¿está a nivel de selección? Pues puede que esté en la lista de la selección de Luis de la Fuente el próximo mes de marzo.
Ya está Feli.
Me extraña. ¿Te extrañaría?
Sí.
Pues a mí de Luis de la Fuente no me extrañaría.
Pues yo no entendería el retorno a estas alturas ya, ¿eh?
Yo creo que
con la edad que tiene, la verdad es que no.
Yo creo que está gastado.
Yo creo que la selección tiene que mirar al futuro ya.
Bueno.
Estoy muy gastado. Mira, como muchos periodistas que están muy gastados. Yo creo que deberíamos ser los jóvenes.
Es el único personaje que está doblado. Tenemos dos en su puesto.
Si se
lesiona uno, tenemos otro.
Seguro que deberíamos ser los periodistas jóvenes los que tomáramos de alguna manera el relevo.
Pues si hace falta saber. Como nosotros.
A ver, en la COPE y en la SER, debate, opinión de Juanma Castaño, Manolo Lama y Julio Pulido. Para mí el partido de Ramos es la demostración de que estamos ante un central todavía de plenísimas garantías para jugar en la selección española.
Yo te dije hace poco...
Que lo iba a llamar.
Si Sergio Ramos no es convocado por Luis de la Fuente como central, sería una gravísima injusticia en el fútbol español. No me sale ni un solo defensa central de la Liga Española o que jueguen fuera de la Liga Española que pueda jugar con la selección que esté en mejor nivel que Sergio Ramos.
Hermano Pulido. ¿Qué pasó?
Igual vamos a tener que ficharlo.
Hombre, Florentino.
Sí, igual sí. Perdona, estoy un poco acatarado por culpa de Tebas.
Pues llama a Axel, que Axel es mejor, ¿no?
Sí,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
me gusta, Axel.
Es que sigue acatarrado.
Bueno. A ver, luego me paso por aquí.
Vale, tiempo de juego. El sábado, entrevista con Ancelotti. Miguelito le pregunta por el futuro de Toni Kroos. Y después pregunta Fernando Burgos, ¿dónde hacerlo? Ojo a Paco González.
¿Cuál es una buena noche para convencer a Kroos de que renueve?
Kroos, que creo que tiene el año, ya lo tiene todo decidido.
Carlos, ¿ha preparado el Madrid para Liverpool, para Anfield?
Pero pregúntale qué tiene decidido, Borrico. Miguelito, el otro.
Pero el otro. Liverpool es muy lejos. Parece que miércoles tenemos que jugar, ¿no?
Cuidado con Burgos, Paquito, que sí. Burgos no es Vicente Ortega.
Pues Paco, me extraña para Paco porque se suele medir mucho en ese tipo de opiniones.
Sí.
Paco es, no es un tío visceral ni nada de eso.
Visceral,
no.
Mesurado.
Como siempre.
Cada día más. Sí. Ser el larguero, aprovechando que De la Morena estuvo en el programa con nosotros aquí el lunes, vamos con un clásico de la radio. ¿Cómo explicaba De la Morena lo que era la Super Bowl?
¿Sabéis que hoy se juega la final de la Super Bowl, que es el rugby, nada más que con casco? Y está bien puesto el casco. Pues esa gente, ya sabéis que embisten. Juegan a lo bestia, ¿no? Es como el rugby, nada más que con melón, o sea, con balón también amelonado. Y aquí no se puede echar el balón para atrás. Aquí hay que ir para adelante. O sea, no es como el rugby, que igual veis que se lo echan para atrás. No. Aquí hay que ir para adelante, quieras que no quieras. Y se juega con lo de las yardas. Y en vez de meter el gol por la H, se mete por la I. Porque hay que ser mufote para no entender esto.
Claro.
Lo entiende Lama, lo entiende Feito, lo entiende Ortego, que ya sabe lo del cuáter y todo eso. ¿No lo vas a entender tú, que tienes más preparación? Allá van, que llegan.
Eso va a ser un touchdown. Eso va a ser un touchdown.
¿Qué cuerpo has dado? Vaya, ¿eso cómo se llama? Un tostado.
Eso es un gol.
Un tostado. ¿Ha visto, Juanma? Esto
verdad,
es un tostado.
Es que es enorme, de verdad.
Un tostado. Oye, ¿y cómo están esos muchachos, que comen sandías por los sobacos? ¿Has visto? Me cago.
Voy a empezar a escuchar a De la Morena vintage, antiguo, de verdad, sí.
De la Morena vintage, oye, y qué entrevista más buena.
¿Te gustó, José Ramón?
Sí. Me ha gustado mucho esta noche, ¿sabes quién? Me ha gustado Víctor Navarro. Oye, ni Espósito en Irán, O sea, tú le das paso a ese muchacho.
Sí.
Que bien ha contado las cosas.
Víctor, con qué precisión. Fenómeno.
Sí.
Por cierto, le mando un mensaje felicitándole por la conexión y no me contesta, lo cual es rarísimo.
Banca el móvil.
Con lo cual el móvil lo tiene alguien del United, seguro.
Si lo tendrá el Winston Churchill.
Tiempo de juego, el domingo, a ver, el sábado, Premier League, Fernando Evangelio se lía con la nacionalidad de un jugador del Arsenal.
Es la Premier, está jugando el líder, el Arsenal.
Y de momento va ganando, marcó Trossard el belga, el belga. Hace unos...
¿Belga?
Puede ser belga también.
hace unos minutos ha marcado el gol del Arsenal. Estamos en la recta final del partido.
¿Le llaman así o qué?
¿Trossard, el Berga? El Berga. Claro que sí, el Berga. Arsenal 1, Brentford 0.
Mira, tiene gracia, Evangelio, ¿eh?
Exactamente, se ha parecido un poco al comandante Lara.
Mira cómo reacciona.
Como decía, claro que sí, el Berga. Y mi cuñado Ramiro.
Cuñado Ramiro. Claro que sí, Juanma.
Valladolid Osasuna. Seguimos con las pronunciaciones. ¿Cómo se llama el jugador canadiense que ha fichado el Valladolid? Lo dice Amón.
Bueno, por cierto, hablando del delantero canadiense, y antes de que se genere debate, la pronunciación correcta de su apellido es Jana Loring. Di la letra E poniendo la boca como si fueras a decir la A. Esa es.
Larry.
O sea, hay que pronunciarlo como si estuviésemos medio mamados, ¿no? O sea,
Chile. Y nada, le queda un minutillo a Pucela.
Lo hace aquí en Zorrilla.
A ver, Víctor Fernández en las alineaciones del Sevilla Mallorca.
Sale el Mallorca de Aguirre con Mafeo, Valiente, Raillo, Nastasio y Agustinson, que creo que eso es una buena noticia para el Sevilla.
Don Nastasio Mayoral.
Mira.
Buenas noches.
Hombre, Anastasio.
Buenas noches, Juan.
¿Qué tal? Pues, programa
hacíamos. Hoy los árbitros.
Juan, aquí flipando con el Riquelme de la ida.
Vale. Radio Marca, a diario, el lunes, La Tribu. Mensaje de Roberto Gómez a Axel Torres.
Hay panenquitas buenos y panenquitas malos. Y yo, para mí, Axel Torres es un panenquita bueno.
Muchas gracias, Roberto. Bueno, espero que esto sirva para ser yo el próximo premio al Alpardo. Por cierto, que le han dado al Grupo Risa y a mí no, en lo que es un trato vejatorio manifiesto. Porque fue en el Alpardo donde hizo, si recordáis, los touch de pretemporada en el Nottingham Forest.
A ver, Radio Estadio Noche, el domingo, el dúo Pimpinela de Onda Cero, Mr. Chip y David Bernabéu celebran San Valentín de esta forma tan agradable, analizando la situación de Ansu Fati en el Barça.
Ansu no iba a dejar de acudir a esa gente porque son los únicos que le han mostrado el camino para salir del infierno en el que estaba
metido. Todo lo que has contado.
Con lo cual, Ansu Fati, contra la voluntad de Xavi, hizo lo que él pensó que tenía que hacer, que era tratarse fuera del club.
No, pero
Xavi ha tenido a Ansu Fati castigado durante mucho tiempo. Y este es el motivo por el que Ansu Fati no fue a la penúltima convocatoria de la selección.
La convocatoria final del Mundial, que fue el partido.
Bueno, estoy dando una información, David. Vale, si me dejas la doy y si no la doy.
Pero es que llevas tres minutos hablando. Te quiero hacer una precisión.
Porque estoy dando una información también. que no tenéis ninguno, coño.
Coño. Ya está.
Que no te
oye, os vais los dos fuera, os castigo como a niños también.
ESPN o en mi canal de Twitch, no te preocupes.
Pero escúchame.
En su momento.
Pero oye,
coño.
Ya está, los dos fuera.
Qué vergüenza. A mí esto no me ha pasado en la vida.
Nunca.
El día que me pase esto, dejo la radio.
Nunca, el tertuliano es un balneario.
Hombre, por favor. A ver, vamos a escuchar los dos últimos, ¿vale? El partidazo el lunes, cuando explicamos que se nos había caído la emisión.
Bueno. Sí.
12:50, le hemos hecho un gran homenaje a la radio porque nos hemos cargado toda la emisión digital, o sea, directamente salimos solo a través de
es inmortal, ya te lo decía.
De las radios de toda la vida, os
García
seguro.
Le echaba la culpa al ordenador central, pero nunca sabíamos cuál era el ordenador central.
García decía eso,
eso es culpa del ordenador central, y claro, no sabíamos cuál era el ordenador central, sabemos que estaba allí, aquí.
Tú trabajaste mucho con García.
Claro, yo fui becario de García. Primer año.
¿Qué tal?
Y de Pulido. Maravilloso. Aprendí en un año más que contigo en 20. O sea que...
Ahí está. Don Isaac Fouto Galván.
Bueno, pues cerramos con recordando uno de los episodios a los que alude Fouto sobre García cuando había problemas con las conexiones. Este es en Onda Cero.
Sí, no era el central,
pero... Miguel Luengo, enviado especial de la Agencia EFE y Onda Cero, la primera bomba del torneo. ¡Qué bomba! Y además con un catalán de 23 años como gran protagonista, don Miguel. Sí, Miguel. Teníamos esa comunicación establecida con Miguel Luengo, nuestro enviado especial a Australia. Y vamos a ver si tenemos Esta es que se nos ha bloqueado. Me dicen que se ha bloqueado el ordenador telefónico.
El ordenador telefónico. O sea, tú cuando, es Juanma, que cuando no tienes ninguna conexión.
El ordenador telefónico, ahí está.
El ordenador telefónico.
El ordenador, hasta a punto de decir ordenador central, ¿eh? Ordenador central telefónico. Compañeros.
Bueno, adiós, chicos, chicos. Vamos ahí.
Parry, ¿qué pasa?
Bueno, ahí estamos, ¿eh? Pura golosina deportiva, esta que estás haciendo aquí, ¿eh?
Golosina, ¿eh?
Juanma. Ay, venga, ay, amigo.
Venga. Ay. Un abrazo. Vámonos. Adiós, Grupo Risa.
Air Supply.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. Recuerden, tenemos tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde. Y a las 11:30, partidazo. Son grandes noches de radio, ¿eh? Son grandes días de radio. Gracias por estar ahí. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.